Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este lluvioso viernes. Falta nos hacía, que teníamos mucho déficit de agua. Y para que Víctor Fernández esté contento, le diremos que en Madrid también ha llovido hoy, y bastante. Y se prevé que lo haga también en las próximas horas. Así que tenemos agua los próximos días por delante. Estamos ante un fin de semana liguero un tanto inusual, porque hemos tenido partido en el Metropolitano y el lunes se cierra la jornada con el Mallorca-Real Madrid. Todo ello en unas jornadas de resaca muy dulce, días, horas de resaca muy dulce para los merengues, que siguen degustando la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain. Ha comenzado la jornada 28 con el Atlético de Madrid 2, Cádiz 1. Joao Félix ha marcado nada más empezar. Ha empatado Álvaro Negredo antes del descanso. Y Rodrigo de Paul ha marcado el gol de la victoria en la segunda parte. Muy mal partido de los rojiblancos. El Cádiz ha merecido más. Y González Fuertes, el árbitro, que tenía el gatillo ligero, ha expulsado primero a Reinildo, aunque luego ha rectificado viendo las imágenes en el VAR y lo ha dejado en amarilla. Y después ha expulsado con roja directa a Javi Serrano, al chaval de la cantera del Atlético de Madrid. Lo cierto es que la entrada de Reinildo tiene pinta de ser bastante más grave que la que ha hecho Javi Serrano, pero Javi Serrano se ha ido a la calle con roja directa y Reinildo se ha quedado en el terreno de juego con tarjeta amarilla. Y como todo se ha embarullado de forma lamentable, el árbitro asturiano después ha expulsado a dos miembros del banquillo del Cádiz, que no hemos podido identificar porque las imágenes son muy fugaces y estamos esperando a la redacción del acta para identificar a los dos miembros, se supone que del cuerpo técnico, expulsados en el banquillo del Cádiz. Con este resultado, el Atlético queda tercero con 51 puntos, que son tres más que el Barça, pero con dos partidos menos que el Atlético de Madrid. Y el Cádiz se queda por ahora a uno de la permanencia, aunque por supuesto se tiene que completar la jornada. Esta es la valoración que ha hecho Sergio González, el técnico del Cádiz.
Yo creo que el Atlético de Madrid ha chutado una vez a puerta y ha metido dos goles, ¿no? Es una cosa muy difícil de explicar. El fútbol a veces tiene conceptos o argumentos que no puedes explicarlos, pero creo que se han visto en un Cádiz que les ha sorprendido, un Cádiz que ha competido a su nivel o mejor que ellos. Creo que hemos interpretado mejor con balón las situaciones que hemos tenido, hemos generado situaciones de gol interesantes, pero bueno, al final ellos te matan, ¿no? Con media acción, ya te digo, con un chuta a puerta, dos goles. Esto nos tiene que servir para creer, para seguir riendo, para seguir nuestro camino, pero es jodido aceptar lo que ha pasado hoy porque creo que hemos sido mejores que ellos.
Yo también creo que han sido mejores que ellos, pero no es cierto lo que está diciendo Sergio. Me imagino que ha tirado de tópicos del fútbol para decir que han tirado una vez y ha marcado dos goles. No, el Atlético de Madrid ha tirado más veces a la portería. De hecho, hay alguna parada de Jan Oblak y, de hecho, los dos goles evidentemente han entrado en la portería, los dos balones, con lo cual ha sido más de un disparo. Pero sí tenía razón en que el Cádiz ha sido mejor que un Atlético de Madrid, cuyo técnico, no obstante, se ha mostrado bastante satisfecho, sobre todo por la victoria.
El primer tiempo fue un partido plano, chato, lento, sin intensidad, sin recuperación, sin transiciones rápidas, sin ganar la segunda pelota. En el segundo tiempo un poco mejor, pero bueno, necesitamos volver a recuperar las situaciones que veníamos mostrando estos últimos partidos.
Antonio Ruiz, Metropolitano, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo más importante era la victoria, ha quedado claro.
Sí, estos partidos, es que joder, hemos visto muchos del Atlético de Madrid, este tipo de partidos feos. Partidos, además, que tienen un denominador común, que es que cuanto más fácil parece, más se complica. Cuando el equipo entiende que la inversión en esfuerzo, sacrificio e intensidad no debe ser mucha para superar a su rival, acaba sucumbiendo o acaba padeciendo, como lo ha hecho hoy el Atlético de Madrid. Tiene razón el Cholo cuando ha dicho que el partido en la primera parte fue plano, 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 porque el Atlético de Madrid prácticamente ni se acercó a la portería del Cádiz. Y luego, bueno, ha pasado de todo, ¿no? Yo creo que al final ha habido un arreón ahí también con los cambios, ¿no? Correa, yo creo que le ha dado un poquito más de dinamismo arriba. Llorente, cuando ha podido aparecer, se ha asociado muy bien para hacer el segundo tanto, que le ha dado cierta ventaja ya al Atlético en el marcador, digo el segundo tanto de Depol. Y bueno, pues estos partidos el Cholo lo ha dicho claramente, en este tramo de competición, cuando quedan ya 10-11 partidos, lo importante es ganar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya pensar en Manchester, que es lo que ocupa y preocupa ahora mismo al Atlético de Madrid. Sobre los lesionados, le he preguntado yo al Cholo y dice que lo de Jiménez era, le han sacado del campo un poco por precaución, con una sobrecarga en el sóleo, no han querido forzarle mucho más, a la vista de los antecedentes del defensa uruguayo. Sobre Lodi, dice que no sabe nada porque ha ido rápidamente a las entrevistas, pero que espera que no sea muy serio. Así que bueno, de ahora ya pensar en Manchester, es el martes, es la batalla del año, en lo que toca ahora mismo, y bueno, vamos a ver cómo el equipo reacciona a esta mala imagen de hoy, pero con un buen resultado. Yo tengo muy claro, y lo he dicho en la transmisión con Eri, que el Atlético de Madrid se pone otro traje en Champions, digo otro traje de intenso, de sacrificio, de compromiso también, ¿no? Porque hoy se ha visto un Atlético de Madrid en la primera parte como si no le fuera nada en el partido.
Está bien en el Metropolitano Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y ha querido el Cholo que el público se empapara del sentimiento rojiblanco, y lo ha conseguido al final, sobre todo.
Bueno, lo ha conseguido, pero bueno, es que el Cholo lo hace en cada partido y hoy no iba a ser menos, porque lo hablábamos antes del partido, que el partido no iba a ser fácil. La afición ha respondido porque ha entrado a cuentagotas, pero finalmente han sido 50.000 gargantas ahí gritando y ondeando sus banderas y las bufandas al aire, y han respondido sobre todo en los últimos minutos, que ha sido increíble cómo han apretado a González Fuertes y a su equipo para que no se le escapara la victoria tan importante.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el Metropolitano para saber si hay alguna valoración más de ese Atlético de Madrid 2, Cádiz 1. En segundas ha jugado el Zaragoza 2, Fuenlabrada 1. Y en el Real Madrid todo sigue siendo felicidad después de lo sucedido el miércoles en Chamartín. Entrevista a Karim Benzema en el Real Madrid. No suele ser un jugador que deje grandes titulares, eso prefiere hacerlo sobre el terreno de juego, y así le va.
Me parece una noche inolvidable, como por la calificación, por el ambiente, por los goles, por la remontada, la gente, la afición fuera. Entonces, digo, con todo eso fue una noche mágica para todos.
Su principal víctima, Gigi Donnarumma, el portero del Paris Saint-Germain, que ha roto su silencio en las redes sociales, ha dicho que ha sido un duro golpe, que a partir de ahora solo se puede pensar en el presente, en la Liga Francesa, y que van a empezar de nuevo todos juntos. Vamos, París. Así termina su comunicado en las redes sociales. Seguro que no va a resultar demasiado estimulante para los seguidores del Paris Saint-Germain. Y al hilo, portada del diario Marca, el diario Marca de mañana, sábado, gran titular que dice: el fichaje se cierra la próxima semana. El fichaje, por supuesto, de Kylian Mbappé. La intención es que el acuerdo se firme antes del próximo viernes, antes de una semana. La prima de traspaso entre 60 y 80 millones de euros y el sueldo neto de 25 millones de euros. El anuncio se producirá a final de temporada. Es lo que dice el diario Marca en su edición de mañana en su portada. Detallamos la agenda que tenemos para este fin de semana en nuestra primera división. Mañana a las 2 de la tarde el Levante Español, a las 4 y cuarto el Granada Elche, a las 6 y media el Villarreal Celta y a las 9 de la noche el Getafe Valencia. Y el domingo a las 2 de la tarde Rayo Sevilla, 4 y cuarto Betis Athletic, a las 6 y media Real Sociedad Alavés y a las 9 de la noche el Barça Osasuna. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche en Son Mos con el partido entre el Mallorca y el Real Madrid. Del fútbol internacional, destacar que France Football cambia las reglas del Balón de Oro. Lo más importante, se va a elegir al mejor jugador de la temporada y no del año natural, como se hacía hasta ahora. La temporada, es decir, desde septiembre hasta junio, y no el año natural, de enero a diciembre. Y además, la elección correrá a cargo de los representantes de 100 federaciones y no de 170, de las 170 que lo hacían en la actualidad. Y por otro lado, en Brasil, Tite ha convocado a Vinicius, Militao, Rodrigo, Casemiro y Dani Alves para los partidos contra Chile y Bolivia. Todo esto en lo relacionado con el mundo del fútbol. Al margen, en la Euroliga de baloncesto, Zalgiris 91, Barça 84. Hoy se ha desarrollado la segunda jornada de los test de Fórmula 1 en Bahrein, a una semana del arranque del Campeonato del Mundo. Magnussen con el Haas ha sido el más rápido, Carlos Sainz ha sido segundo y Fernando Alonso, que ha hablado del plan.
Pensamos que podemos tener la opción de luchar por el título. Con las nuevas reglas que empiezan este año, en un programa a corto y medio plazo, Alpine podría luchar por el Mundial. Por eso es por lo que estamos aquí y por eso luchamos tan duro.
O sea que se mantiene firme en su intención de ganar el Mundial a corto o medio plazo el piloto asturiano del Alpine Renault. Por cierto, Daniel Ricciardo ha dado positivo, aunque se espera que pueda debutar el próximo domingo con su McLaren. Tenemos tenis en Indian Wells. Hoy ha ganado Pedro Martínez y ha perdido Nuria Parrizas. Son los únicos españoles que han jugado hasta el momento. A medida que se desarrollen los partidos, se jueguen los partidos, se lo iremos comunicando. Y un testimonio más. Desde ayer se disputa The Players de golf en Florida. Un torneo que está siendo marcado por la lluvia, que ha obligado a suspender, de hecho, la jornada del viernes, de hoy viernes, por lo que el torneo terminará el lunes y no se descarta incluso que lo haga el próximo martes, viendo las previsiones meteorológicas que hay en aquella parte del mundo. Estamos hablando del quinto grande de la temporada en el mundo del golf. John Rahm está a 3 de la cabeza y Sergio García está a 5. Pero el castellonense ha sido así de sincero cuando le han preguntado por su juego. Esta es la definición que hace de su propio juego Sergio García en Movistar Golf.
Mi golf en este momento me da arcadas. Los golpes que estoy pegando me entran ganas de vomitar. Así de claro te lo digo. Estoy pegando unos golpes que no tienen ni pies ni cabeza. Pegando golpes que quiero pegar de una manera y me salen del revés. Hay que seguir a ver si en algún momento cambia, pero la verdad es que bastante incómodo con cómo me encuentro en estos momentos. Tengo todo Estados Unidos a la derecha y la tiro a la izquierda.
Pues más sincero, desde luego, no ha podido ser el castellonense, que no ha realizado tampoco un primer recorrido desastroso. Está a 5 de la cabeza, pero no está en absoluto contento con el juego que está desarrollando. A ver si mejora la cosa.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe. Esconde, ¿dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero.
Música de Estopa y de Fito para este viernes, que han revisado Camisas de Rock and Roll, la canción del disco Fuego de los hermanos Muñoz, al que le han dotado del inconfundible estilo de Fito.
El vestido que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo.
Vamos a ir despidiendo las previsiones con el Estadio Metropolitano. ¿Se ha dicho algo más destacable por allí, Javi?
Bueno, Sergio, en rueda de prensa, un poco lo que decía en la flash, pero me quedo con una frase que ha dicho que el árbitro González Fuertes no ha sido ecuánime y que entiende que el Atlético de Madrid es un equipo grande y mete mucha presión al árbitro.
Bueno, muy bien. Pues eso es lo que se está diciendo después de la victoria del Atlético de Madrid 2-1 ante el Cádiz. Antoñito, ponemos el punto y final.
Sí, lo ponemos abundando un poco. Estaba investigando ahora un poco sobre las lesiones. Lo de Lodi es un golpe, y si es un golpe se puede recuperar, yo creo, mejor que una lesión muscular. Y lo de Jiménez, esa sobrecarga en el sóleo, vamos a ver cómo evoluciona de aquí a mañana, para mañana empezar a valorar si va a poder participar en Manchester sin ninguna reserva. También me cuentan que con Dopia mañana también va a ser un día importante para saber si está en condiciones de jugar y de hacerlo como lo venía haciendo en Manchester.
Pues allí en Old Trafford se juega sus esperanzas de futuro el Atlético de Madrid después del empate a uno en el Metropolitano contra el Manchester United. Adiós, Antoñito, adiós, Javi, gracias.
Adiós,
hasta luego.
Un abrazo.
Y del Metropolitano a la Romareda, no sé si está todavía allí. Fouto, hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Joseba? Muy buenas. No, ya no estoy allí porque estaba ya, el día se ha puesto muy tonto la noche con lluvia, así que ya estamos resguardaditos.
¿También llueve en Zaragoza?
Sí, bueno, durante el partido no ha llovido, Pero luego ya cuando ha acabado sí que ha empezado como a llover, no mucho, pero sí que ha llovido, durante el día ha llovido, pero bueno, durante el partido no. Y menos mal, porque durante el partido la Romareda es que te mojas en cualquier sitio donde te ubiques, o sea que menos mal que al final no ha llovido. Ha habido mucha gente en la Romareda y luego, bueno, pues el Zaragoza que ha ganado y que la gente aquí, Joseba, están muy ilusionadas, ¿eh? Están los zaragocistas de la redacción de COPE y los de aquí de la Romareda, de Zaragoza, muy ilusionados con este equipo que está, ha cogido una buena racha, 4 victorias consecutivas y que se ha metido de lleno ahí en la lucha por el playoff.
Pues es que Morris parecía después del partido echenique en la redacción, ¿sí? Con el sí se puede, está con que sí, se van a meter en el playoff de ascenso.
Hombre, no lo habrá celebrado seguramente como la victoria del Madrid el otro día. O como
ahí no estaba, con lo cual no puedo compararlo.
Sí, porque al final Morris es zaragocista de segunda fila, primero sí. El Real Madrid y luego el Real Zaragoza.
Eso no es
pero
cierto.
Por ejemplo, gente, sí, no mientas, pero por ejemplo gente como Luis Millán sí que es zaragocista.
Ese es maño de pro, es verdad.
Sí,
es verdad,
pero Avilés es un poquito ahí que finge y tal.
Sí, es verdad.
Sí.
¿Qué haces? Sí. ¿Estás cenando o qué haces?
Pues mira, nos hemos venido al Descorche House, que sí. En lugar de venirnos al restaurante, pues
tú vives más ahí que en tu casa, que en tu nueva casa.
No, es que Jorge se ha traído toda la comida aquí a casa. Entonces tenemos aquí ya puesto, ¿toqué, Jorge? El jamón, ¿no? Unas croquetitas, los canelones, ¿qué más? Tataki de atún, torrija y tarta de queso. Pues fíjate, madre mía, tenemos aquí...
¿Te vas a comer todo eso a las 12 menos cuarto de la noche?
Hombre, claro, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo deje ahí en la mesa o qué?
No sé, pero...
claro.
Pero menuda tracompa a estas horas de la madrugada.
Es de mala educación dejar la comida en la mesa.
No, ya, sí,
ya. Se va.
Sí, tú eres un hombre muy educado, ¿eh? Y no vas a dejar ni las migas. Eso es.
No, hombre, desde luego, mira, el jamón tiene una pinta, desde luego que vamos, ¿eh? El jamón ahí que se ve reluciente, rojito, sin nada de grasa, sin nada del tocino ese que se ve, que hay algunos que solamente se le ve blanco. Sí. Dice, vamos, está para decir, para comértelo ahora mismo.
Bueno, pues nada, manda fotos, como siempre.
Sí, fotos, eso es, las fotos de lejos, que no probéis. Bueno, lo mismo a ti, Joseba, te llevo un tape.
Venga, así, vale. ¿A dónde vas este finde?
Bueno, pues mañana vuelvo a Madrid y el domingo a Oviedo, Real Oviedo-Valladolid.
Buen partido.
Sí, segunda semana consecutiva en Asturias, así que...
Oye, es la reedición de aquel partido que pitó Japón-Sevilla, ¿no? Con 6 penaltis.
Es verdad, pero ese fue en el viejo...
Sí, en el viejo Tartiere, sí, señor, efectivamente.
Que acabó 8-2 o algo así, ¿no? Una bestialidad.
Sí, estoy recordando una entrevista esta semana Japón-Sevilla, no sé si era en el Marca o en el As, no recuerdo ahora mismo bien en qué periódico, y decía que si hubiera habido VAR, de los 6 penaltis, solo hubiera rectificado en uno. O sea, que mal no lo debió hacer.
Te digo una cosa. Si hubiera habido VAR en ese partido, a Pedro Martín le hubiera salido el humo directamente por las glándulas salivales. Vamos.
Tal cual.
Sí.
Fouto, que te aproveche, da recuerdos.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Otro partido. Gracias. Al Oasis. Pues vamos a ello, hoy están todos los que son. Así que, Tomás Guas, hola Tomás.
La Rañaga, querido, qué ilusión oírte.
Igualmente, hombre, ¿todo bien por Barcelona?
Sí, en principio todo tranquilo, pues agüita para los nervios y bien.
Sí señor, me alegro mucho. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Buenas noches. Pues mira, ando un poco revolucionario, ¿no? Un poco cabreado porque estoy ya en plena cuaresma, estoy ya muy hartito de tu música indie. De la música rockerita de Hugo Ballester y,
música
y de Gato.
Jamás, sí. Yo creo que jamás he puesto música indie.
Música indie y de la ñoñería del profesor Alcalá, Backstreet Boy, esas cosas, por eso.
Pero si hoy te he puesto Estopa y Fito.
No. Viernes de cuaresma me lo reclaman, cofrade, sí. Comando cofrade, colchero, que voy a llamar.
¡Oh, Polvo Valiente!
Estamos en cuaresma, vámonos. Vamos a ir ganándole terreno a esto poco a poco.
Lo que corresponde.
¡Ole! Encarnación coronada para todos los oyentes de Base de Libertad en este viernes de Cuaresma. ¡Vámonos!
Pero para esto tenemos que esperar todavía, ¿no?
No, no, no. Alcalá, llámate un poquito. Mira, deja que... Calla, don Joseba. Señora, aquí no se puede estar, señora. De la valla para atrás. Alcalá, llámate.
Alcalá no está, no le preguntes que él no está hoy.
Mira, qué bonito.
Pero digo que esto es música de la Semana Santa, ¿no?
Mira.
Bueno, Eri sí está. Hola, Eri.
Hola, José. Hablo de fondo mientras va dando paso.
Vale.
Que ahora arranca muy bonito.
Vale. Mira. Hola, Eri.
Yo estuve en ese 3-8, Joseba, muy bueno.
Mira, Tomás, qué bonito. Mira, viene de Cuaresma.
Extraordinario.
Vámonos. Mira. Este es ya está bien de música rockera, de gato y de discoteca. Vámonos.
Pero esto no pasa en un viernes de Cuaresma, ¿no?
Esto no, en el oasis pasa, claro.
En el oasis solo, pasa. Vale.
Claro, es que me lo reclamaban ya, dicen, estamos hartos de la música de don Joseba. Digo, vale, pues vale. El viernes arranca la Semana Santa en el oasis de libertad.
Vale. Está Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy, pero casi sin palabras. Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, no me extraña. Qué felicidad que haya vuelto la lluvia, aunque sea de manera fugaz, lluvia que ha caído en los dos últimos días.
Vamos a ganarle terreno a esto.
Venga, sube.
Venga, vamos a ganarle terreno. Señora, aquí no se puede estar, señora, que viene el paso encima.
Qué molesta la señora, ¿eh?
Y dale, ¿eh? Mira que es pesada, ¿eh? Se ha puesto ahí, no hay forma de sacarla.
No hay forma.
Bueno. Bendita lluvia, ¿eh?
Sí, señor.
Bendita lluvia.
Falta hacía. Víctor, ha llovido en Madrid, que lo sepas.
Ya, llovió en Madrid, claro.
Sí, ha llovido en Madrid, señor. Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
En Valencia ha llovido, he visto imágenes al mediodía, sí, pero no llovía.
Si escuchas el paso, mira, escucha. Está lloviendo en Valencia. Me hace mucha gracia lo de la señora.
Hugo tiene talla de trasera del paso de la Encarnación, ¿eh?
Oye, sin insultar, ¿eh?
Entraría perfectamente.
Vale. Y está Juan Gato, la Gato.
Muy buenas,
¿qué pasa, hombre?
Por alusiones, ¿eh? ¿Se puede escuchar esta música maravillosa que nos pone Víctor?
Sí.
Y rock también en Cuaresma, no pasa
nada. Y luego irá Caro.
Claro.
Totalmente.
Se puede hacer de todo.
Es todo compatible.
Joder, no hay un día que no te haga la cuña, Gato.
Es bueno, vamos.
Si vas a pagar como dicho viviente, Hugo.
Va a pagar en puerta como vos, lo sabes.
Tampoco te esmeres.
De hecho, igual no me dejan pasar. Igual me hace la de no.
Es verdad. Igual no te dejan ni pasar. Así es. Bueno, ahora hablamos del Atlético, pero antes, mala noticia. Nos tiene que contar algo de última hora, Antoñito, desde el Metropolitano. Antoñito.
Sí. El fútbol queda absolutamente en un plano fuera de lo que vamos a contar ahora, porque la vida es más importante que el fútbol, y acaba de comunicar el Atlético de Madrid que desgraciadamente se lamenta el fallecimiento de un socio abonado antes del encuentro.
Vaya.
en la entrada al estadio debido a un fallo cardíaco. Joder, y me había comentado Eri antes del partido que alguien le había pasado que había un problema en la puerta 27 con un señor que era atendido por el SAMUR. Hemos intentado indagar, nadie ofrecía más datos, pero parece que fatalmente el desenlace más triste ha sido el de que este hombre no ha podido ser recuperado y ha perdido la vida justo antes de entrar a ver a su Atlético de Madrid.
Pues vaya, pues así que es una pésima noticia. Lo lamentamos profundamente. Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Otro
hasta luego.
Hasta luego. Al margen de esta pésima noticia, Gato, ¿qué te ha parecido el Atleti? Bueno, Gato y todos.
Bueno, pues yo creo que hemos visto del Atlético de Madrid lo que no tiene que hacer en Manchester. Todo lo malo que se ha visto hoy, porque ha sacado la versión oscura que hemos visto tantas veces esta temporada. Yo creo que sobre eso lo que tiene que hacer es rectificar. El otro día te decía que había más noticias positivas que negativas. Hoy ha sido al revés. Y ha vuelto a la fragilidad defensiva. Lo decía Rubén en la transmisión, que es que todos los balones laterales colgados son un auténtico infierno para este equipo, que es incapaz de defenderlo. Y hemos vuelto a ver otra vez a Oblak titubeante. Y es verdad que luego al final pues lo soluciona con... Hombre, decía Sergio que un tiro a puerta y dos goles. ¿No es así?
No.
Porque ha hecho alguna cosa más el Atlético de Madrid. Pero lo justito. Yo no sé si el plan era jugar a medio gas pensando en el partido de Manchester, pero si tú después de aquella reunión famosa en la que te piden desde el club que hagas el esfuerzo de meterte entre los cuatro primeros, no puedes dejar de lado un partido como estos, aunque sea un partido trampa, un partido aparentemente sencillo, tú no puedes dejarlo de lado y lo tienes que sacar de manera aseada. Lo has sacado con mucho sufrimiento y luego al final, pues mira, le han vuelto a funcionar los cambios al Cholo. Me parece que en este equipo, a pesar de que Joao Félix está muy, muy enchufado y parece que es el que ha cambiado un poco el paso y la actitud y está en plan abrelata, está metiendo goles y... Me parece que el futbolista insustituible en este equipo es Ángel Correa. Porque al final, la jugada del segundo gol viene por él y por la incursión de Marcos Llorente por la derecha. Pero Ángel Correa es el espíritu de este equipo, es el que le da al final todo lo que necesita el equipo para ganar y lo cambia. Entonces, de este partido tienes que sacar muchas conclusiones y mejorar muchas otras para que Manchester no tenga ningún susto.
¿Habéis visto el partido, los demás? ¿Queréis decir algo al respecto?
Sí. Hombre, yo creo que el gol tan pronto le confunde al Atleti. A mí me da esa impresión que ha pensado, bueno, esto es ir a...
Qué paradoja, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, después también te puedes plantear lo contrario, sin ese gol que hubiera pasado, ¿no? Porque a mí el Cádiz me ha parecido que ha estado más que...
Muy bien
el Cádiz.
Sí. Yo te digo que sí, claro. Ahora yo creo que eso te ves ahí el gol puesto de, bueno, ahí está aquí, a poco que hagamos entrar el segundo, guardas piernas, no te cumplen bólicas, y el rival se le ha venido arriba, ¿no? Porque es que si esto acaba empatado, tampoco nadie se relaja las vestiduras, ¿no?
Desde luego. Lo mejor para mí del Atleti es que, siendo tan decepcionante hoy, ha ganado.
Sí.
Y habiendo fallado Oblak, que sigue fallando, un portero que parecía que era imposible que fallase, ahora no está fino, siguen ganando. Porque que si le regalan un gol, que si hay un rechace, lo que tú quieras, pero siguen ganando. Y por cierto, el arbitraje, vaya desastre más
absoluto, tremendo,
lo
de González
Fuertes. Mirá lo que ha dicho Sergio González sobre el arbitraje de González Fuertes.
Bueno, yo no sé si entra o no entra, pero luego hay otra acción de un codazo que también es tarjeta y sacan siempre tarjetas en los codazos y resulta que no la han sacado, ¿no? Yo creo que Reinildo ha sido candidato, claro, a que estuviera expulsado, ¿no? Ha tenido una acción, dos acciones, tres acciones. Bueno, poco más que decir.
Es que a mí me ha parecido más grave la entrada de Reinildo que la de Javi Carrasco.
Más roja la primera que
Javi Carrasco.
Javi Serrano para mí no es.
Javi Serrano.
No es rojo.
Perdón, Javi Serrano, sí.
Sí, sí, para mí, yo estoy de acuerdo. Para mí la es más roja la primera que la que es. Y luego, de Atlético de Madrid hay varias paradojas. A mí me resulta sorprendente que este Atlético de Madrid vaya tan a la contra de la idiosincrasia que venía inculcando el Cholo en los últimos 10 años. Me da la sensación en la distancia que se le está haciendo larga la temporada, que aparenta un cansancio mental impropio del Atlético de Madrid, porque si bien es cierto que desde dentro siempre se ha dicho que tiene que pelear por lo máximo, pero que la obligación no era ganar la Liga, ahora mismo está en esa pelea, en la pelea de meterse, como decía Gato, entre los cuatro primeros, que no es un objetivo menor para clubes que mueven tanto dinero durante verano tras verano. Y segundo, no olvidemos que está en octavos de la Champions, con un partido abierto, una eliminatoria, que puede meterlo en cuartos de final, que de hecho, para mí sigue siendo favorito del Atlético de Madrid en la eliminatoria. Entonces, sí. A mí me da la sensación que en ese aspecto está transmitiendo algo que nunca habíamos visto antes en el Cholo. Y luego, en cuanto al fútbol, es cierto que no es vistoso, que no es agradable de ver, que el Atlético de Madrid, el de hoy y el de esta temporada... No invita a sentarte delante del televisor a ver un partido, pero yo creo que lo que habláis de los problemas defensivos va más con el sistema táctico de Simeone. Simeone cambió a los tres centrales, esta temporada ha sido su sistema más utilizado, y yo creo que le está desprotegiendo mucho de los centros laterales, porque por banda, que es por donde le están haciendo daño, como está diciendo Gato, solo defiende uno, que es el carrilero, y que además está a distintas alturas durante el partido. En fase ofensiva está en campo rival y luego le cuesta en el repliegue. Entonces,
sí, pero Hugo,
yo en la segunda parte creía que el cambio era sentar a Reinildo, que como decía Sergio, estaba jugando con fuego, y dejar línea de cuatro, que el Atlético de Madrid ha ganado ligas con Simeone y con ese sistema, y tiene jugadores para hacerlo. Y por último, solo quiero decir algo que vengo diciendo de este Atlético de Madrid de Simeone, y es que le está costando mucho gestionar los nuevos roles dentro del vestuario. Y me explico. Tiene demasiado jefe dentro del vestuario. Y eso Simeone antes lo había sabido gestionar porque no tenía tantos. Las jerarquías estaban claras. Y ahora, como dice Gato, yo estoy con él. Correa tiene que jugar, pero para que juegue Correa tiene que sentar a Griezmann, a Joao o a Suárez. Entonces, al final, yo creo ese es el embudo que se le está generando a Simeone en esa gestión de los minutos, de las rotaciones, de la elección de los futbolistas. Y luego quiere mandar un mensaje a la grada de yo juego con los mejores y los pongo a todos en el campo, y al final, por acumulación, como vimos en el Paris Saint-Germain, no se ganan los partidos por mucho talento que tengas o mucha gente ofensiva.
A mí lo que me flipa es que a la gente le valga. O sea, que a toda la gente le valga. Gonzalo Miró parece un loco. Solo pide que su equipo dé tres pases, que imponga la calidad técnica que se supone ante el antepenúltimo de la primera división, y parece un absoluto loco. Pero es que además, este Atlético de Madrid del Cholo, tal y como juega, solo mola desde la intensidad, si es un equipo intenso. Y hoy ni siquiera ha sido eso. Pero es que además lo compra gente tan variopinta como Petón, que ha tenido que elegir entrenadores para el Huesca y siempre ha elegido entrenadores de otro pelaje muy diferente. Y mientras vayan saliendo los resultados, les vale, pero que no haya nada de contestación a lo que ofrece el Atlético de Madrid, nada de nada entre 50.000 personas, a mí es una cosa que todavía me alucina.
No es así, Ari. Yo creo que sí que hay contestación, ¿eh? O sea, vamos a ver, la gente nos tonta.
Hoy, desde luego, ¿no?
No, pero vamos a ver, pero al final...
Ni un pito, eso lo hace cualquier otro equipo... el Real Madrid, Mestalla, Hugo, tú, Eri, que lo conoces.
No, Eri,
muchas felicidades, es
que,
Sí.
Hombre, es verdad que son las 12 en punto, es verdad, y cumpleaños de Frade.
Eriki.
Felicidades, Eri.
Eri, lo que estás diciendo.
¿Cuántos, Eri? ¿Cuántos?
43.
Joder, un niño.
Bien tirado, como el licor, sí, señor. Bien tirado.
El mismo día que mi hijo también cumple año mañana, mi hijo.
¿Tu hijo? Así, vaya.
Pero mi madre, que la tengo por aquí, me dice: madre, eres un nenín todavía, eres un chaval. Y dije: mira, mamá, vamos a llamar las cosas por su nombre. Un chavalín no soy. Soy joven para morir, pero joven no soy.
Un nenín, qué bonito la palabra nenín.
Pero para tu madre siempre serás un nenín.
Sí, hombre, claro.
Hasta con 80 años.
Oye, Eri, pues deberías desterrar eso de que te llame la gente Eriki, ya con 43 tacos ya hasta además.
No. Es un apodo cariñoso y...
Me llamaban Gilipuerto de pequeño, como tú comprenderás.
Imagínate. Vamos. Claro.
Sí, ha salido. ¿Sabes lo que decía mi abuela? El niño de los mil meses. Es una cosa tremenda. Oye, Eriki, qué grande.
Bueno. Oye, Víctor, ¿qué pasa? ¿Que no has visto el partido o qué?
No.
El Atlético Madrid, Cádiz.
¿No lo has visto?
El Atlético Madrid, Cádiz, vamos. Ya que me perdona a mí, Don Manuel Vizcaíno, pero si yo me siento a ver el Atlético Madrid, Cádiz ya posiblemente sea...
Pero no eras tú el que veías todos los partidos y por eso estabas encantado con este reparto.
Perdón, aunque vosotros, como periodista capitalino, eres medroso, trincón y tergiversa. Yo
¿cómo?
Creo...
Medroso, trincón y
tergiversa.
Caramba.
Yo me pongo de pie
con ganas.
Mira, ahora desde el cariño y el respeto.
Me habían insultado en mi vida, pero nunca jamás me habían
superado que te fueras la semana pasada.
Vamos a ver. Yo no has nombrado a Javier Tebas y ya estoy yo de pie. Yo lo que digo es que don Javier Tebas permite que al que sea aficionado del Atlético Madrid-Cádiz vea su viernes por la noche su partido y no haya cinco partidos acumulados. Pero como a mí el Atlético Madrid-Cádiz no me interesa en absoluto, pues no lo veo, pero con
no todo te obliga respeto, don Javier, ¿no?
Claro, pero todo mi respeto para el aficionado del
Escucha,
Cádiz.
Víctor, y si pones como, el partido...
Por ejemplo, vamos a una cosa, tú vas a ver, el aficionado del Atlético Madrid va a ver el Rayo Vallecano-Sevilla a las 2 de la tarde del domingo. Pero don Javier Teba permite que el aficionado del Sevilla lo vea y después...
Víctor, si pones el partido y en el minuto 3 ves lo que hace Conan Ledesma, vuelves a pagar.
Además, yo después de las cátedras de Hugo extensa y excelsa, yo ya he tomado hasta notas y todo.
Huguito,
me ha faltado
decir trainer,
bloque bajo y bloquear. Sí, ayer me dijo mi compañero
eso va de Rubén Martín, lo de los bloques.
Hay una nueva. Mi compañero José Donde Acero me dijo, apunta esta para lo así. Todo el mundo quiere salir en lo así. Sí.
No, desde luego.
Bloque pasivo. Me dijo,
caramba, bloque pasivo.
Sí, ¿y eso es? En Onda Cero dijeron ayer bloque pasivo. Esto me dijo mi querido José.
¿Y qué es eso?
Bloque pasivo. No lo sé. Todavía, yo todavía estoy en bloque alto y bloque bajo. De ahí
porque
no
estarán durmiendo todos los del edificio, ¿no? Bloque claro, pasivo.
Bloque pasivo.
Vale. Hay cosas muy extrañas.
¿Cuánto daño hace esta gente? Bueno, que no lo he visto, don
Joseba. Vale, perfecto. Bueno, a ver qué dicen los oyentes en las redes sociales. ¿Qué dicen, Morris?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, hay muchas críticas al juego del Atlético de Madrid esta noche y nos lo están haciendo saber en el 637-230010. Ya lo sabéis, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, el Cholo, otro partido más aclamando a las masas. Qué pena da ver a un entrenador así, pidiéndole más al público por no hacer jugar mejor a una plantilla de primer nivel. Otro dice, con los jugadores que tiene el Atlético, da vergüenza la manera con la que ganan los partidos. Es lamentable. Qué aburrido es ver al Atleti, por favor. Yo defiendo que lo importante es ganar, pero todo tiene un límite. Soy atlético, llamo al Cholo, dice otro, pero está consiguiendo que me dé pereza ver a mi equipo. Los atléticos queremos algo más. El análisis es más simple, decía otro, el Atleti sigue en su línea. Marca en los primeros minutos y a vivir de las rentas. Esto se llama Amarrategui. Otro dice, el Atlético juega tan mal como patadas pega. Y otro decía, oye, el Cádiz ha merecido mucho más. Ojalá no terminen echando en falta los puntos que se le han escapado hoy. Y escuchamos también un audio que nos ha mandado un oyente a través de WhatsApp criticando un poquito al Cholo Simeone.
Resulta patético ver a un entrenador intentando levantar un estadio al que su equipo no es capaz de levantar. El Atleti no juega ni a las tabas.
Pues esa es la opinión del oyente. 12 y 5, hora menos en Canarias. Comprenderéis que tendremos que hablar hoy en el Oasis del Real Madrid, ¿no?
No.
Sí. No.
Digo yo. Si no está Mel, no.
Está Mel, claro que no.
Y yo, que se ponga.
Y voy, sí, y voy a decir yo una cosa hoy de Mel.
Mel.
Sí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Grande Mel.
Lo estuve escuchando el otro día pies. Y mientras algunos se lanzaron con voracidad a la crítica feroz, el único que decía, hay que seguir, confío, no pasa nada, era el profesor Melchor, que al final, una vez más, acertó en sus predicciones.
¿Dio doctrina?
Doctrina, sí, señor.
¿Ha vuelto a Twitter?
Sí. En WhatsApp me escribían, don Melchor, en WhatsApp me escribían esta gente, jaja, Melchor, no hay problema. Tranquilo, si don Melchor está diciendo eso, ¿por qué estará viendo algunas claves fundamentales para la segunda parte?
Sí, arroba Melchor.
Víctor, estás irreconocible, vas a caballo de ganador, no puede ser.
Has visto qué satisfecho está Melchor, que ni responde. Sí, está en chido de gozo.
Yo siempre os escucho con atención.
Sí. Además ha vuelto el Twitter, ¿no?
Esta tarde hemos abierto una nueva cuenta.
Lo sabían ustedes, ¿no?
Bueno.
¿Y cómo es ahora? Como antes eras Melchor Cope, ¿y ahora qué eres?
Melchor Ruiz Cope.
Ahora es Melchor Ruiz Cope.
Sí, para que tratar de evitar que no suplanten y cosas. Poner un poquito más de dificultades. Ya ves que todo muy normal.
Y en tu vuelta a las redes sociales, el primer tuit que has puesto, ¿cuál ha sido?
Pues hola, que vamos a seguir por aquí después de un tiempo contando cositas del Madrid.
Hola. ¿No? ¿Cositas?
Algo muy, así. Muy correcto.
Sí. Hola. Muy correcto.
En los carteles han puesto un sí.
Ey. Sí, muy correcto.
Como una rosa. Sí.
Oye, ya sabe, Joseba, que es para uso interno prácticamente, informativo.
¿Interno de quién? ¿Tuyo?
Pues de la radio, para los compañeros, para los para web, que todas esas cositas.
Oye, Mel,
dime.
¿No se le puede hacer una entrevista a la silla de Álava?
Ah, oye, eso me lo tenéis que explicar.
Lleváis
tres días hablando de que Álava...
Que hable la silla.
Un segundo. Que tenemos que hablar de la portada del Marca. Mel, nos confirmas después de la publicidad si es verdad que el fichaje se cierra la próxima semana. Porque tú ya adelantaste que iba a fichar por 6 temporadas. Por eso digo.
Que estaba cerrado, 6 años.
Ya lo sabíamos.
60, 80 millones y sueldo 25 netos.
Hablamos de esa cantidad y hablamos de eso. Firma exactamente, pues ya veremos cuándo se hace.
Ponte medalla, Melchor.
Vamos.
No, tranquilo.
No debe.
No, si Melchor cuando viene así, en plan interesante, es que tiene el as en la manga y ya sabes tú. 12 y 7, ahora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
El sueco. Duplantis hace historia y consigue superar con su pértiga una altura de 6,19 metros.
No barbaridad, ¿eh? Entonces no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplina de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no. Bueno, Carlos, yo seguro que
es
alguna.
Sí, bueno,
sí. Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis sin Valleva, la rusa? Los abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es.
Pues eso.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Tomadas en ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Las 12 y 12 horas menos en Canarias. Aquí estamos en el Oasis de Libertad, en el partido, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, en Radio Marca. Mel, estás henchido de gozo entonces, ¿no? Buena semana llevas, ¿no?
Bueno, vivimos una noche realmente. Yo no la había vivido. En el Estadio Santiago Bernabéu no recordaba vivir un ambiente como el que se vivió el miércoles en ese partido ante el Paris Saint-Germain, cuando todo estaba prácticamente... cuando de entrada, antes del partido, pocos confiaban. Y después del descanso ya se habían borrado absolutamente hasta los más optimistas. Así que yo creo que fue una gran noche de fútbol para todos los que lo vivieron en el Estadio Santiago Bernabéu, para los que vieron en televisión y que demostró lo que significa para todos aquellos que no entienden eso que se dice del Real Madrid, la Champions, las Copas de Europa, el miedo escénico, etcétera, etcétera, y lo que tiene el Real Madrid con la Champions, pues lo que sucedió ahí es la única forma de explicarlo.
¿Los que no entendíais el Real Madrid del Oasis, lo entendéis ahora?
No, pero yo todavía hay algo que no entiendo, ¿no? Todavía hay, espero que el profesor Melchor me lo explique. Vamos a ver, si hay una pasión tremenda, ¿no?, y hay una relación de amor eterno y divino con la Champions, ¿por qué Florentino quiere la Superliga?
¿Que por qué quiere la Superliga?
Claro, si dice que la relación... O sea, si todo es tan maravilloso con la Champions y que la Champions es la gran competición,
no he dicho
que es el amor...
He dicho para todos Benzema, aquellos que no entendían o Cuando sí, ya la
he dicho una vez, no la he dicho otra vez.
Para vender la Superliga claro, ahora va a decir claro, que no es maravillosa claro, la Champions.
No, que claro. Para todos aquellos que no entendían esa ligazón que tenía el Real Madrid con la Champions y esa remontada.
Si tiene tanta ligazón como el todopoderoso.
Te lo cuento yo más rápido.
Muy sencillo.
Sí, porque no sale del bucle, Melchor.
No, hombre, es que te estoy explicando que te quería aclarar ese aspecto. Sí. El otro es, pues evidentemente, pues entienden que hay que hacer un cambio de formato, como en su día lo hizo Santiago Bernabéu con la Copa de Europa, sí. y en lugar de hacer tantos partidos que a lo mejor no son tan atractivos y para ganar más dinero y que no se lo lleve el que hace de correveidile, y se lo lleven los auténticos protagonistas, están proponiendo eso que vosotros habíais enterrado hace a la semana siguiente de que saliese Ceferini, claro, y yo os dije aquí
y ahora van a venir
que
tranquilos todos a pedir, claro.
No, claro, acordaros. Bueno,
tienes razón.
No será una relación tan idílica, ¿no? Si están buscando un cambio de formato y demás. No
estamos hablando de relación idílica, estamos hablando de que el Real Madrid pues es el que tiene más Copa de Europa en la historia y evidentemente le ha ido muy bien hasta ahora.
¿Ves el relato a Melchor,
y ahora hay que darle pues una vuelta de tuerca porque esto ha cambiado y en lugar de que se lo lleve la UEFA muerto y que siga explotando a los jugadores y que cada vez tengan menos ingresos, pues los grandes de Europa pues han decidido intentar unirse y hacer un formato que yo estoy convencido que más pronto que tarde verá la luz.
Gato, ¿tú te emocionaste?
Muchísimo. No, yo te voy a decir dos cosas. Mira, yo soy...
Sé sincero, Gato.
No, sincero, mira. Yo sabes que tengo muy buena relación con la gente que cuida a Benzema. A mí Benzema siempre me ha parecido un futbolista extraordinario. Un tío que lleva la camiseta con el 9 en el Madrid tantos y tantos años, haciéndolo tan bien, habiendo pasado tanta gente como Cristiano a su lado, y que siga al pie del cañón, me parece que es extraordinario. Y yo he hablado con ellos muchos estos días antes del partido y después, y me han dicho dos cosas de Benzema. Que no lo habían visto nunca, fíjate que llevan años con él, tan enchufado para ese partido. Fíjate cómo estaría enchufado que en el descanso él y Modric y Ancelotti son los que, digamos, que cogen la voz cantante para decir al equipo que lo pueden sacar adelante. Y me dicen que está entusiasmado, no solo con la eliminatoria y demás, como ha ido todo, pero que está lanzado por el Balón de Oro, que está como loco, porque a pesar de que él siempre piensa en el equipo... Está como loco por llevarse el Balón de Oro otra vez.
¿Pero tú te emocionaste?
O sea,
¿Que si te emocionaste?
No, emocionarme no. Vi el partido rodeado de madridistas.
Sí, se le corta la voz. Se le corta la voz.
Estaba a punto de soltar una lágrima.
Es que fue falta de Benzema. Sí, eso por descontado. Eso, escucha, pero Víctor, eso en el relato va a quedar prescrito.
¿Pero que estáis de cachondeo o qué?
¿Con
no,
qué?
No.
Mira, Guas, mira, yo vi el partido. ¿Sabes con quién vi el partido?
No entres, Tomás.
Pero vamos a ver, el señor Donnarumma, que ha hecho 48 horas después, cuando la criatura ya habrá, porque me imagino que para ello no me imagino.
El nivelito como es, si lo empuja.
Escúchame, que acabo rápido, si vais a tener la razón, que era expulsión de Benzema. Pero escúchame, un tipo que 48 horas después de reflexionar y de haberlo pasado muy mal, no hace ni referencia, porque sabe que la pifia, que es un señor, repito, lo he dicho por tierra, mar y aire, de 1,96 m y 90 kilos, me comprende, se perfila mal, se deja comer el terreno y choca, naturalmente que choca, y se cae como un saco. Lo que tiene que hacer es lo que ha hecho y que ha quedado como un señor, pedir disculpas y decir que volveremos al asunto.
Que sí. Para mí, la jugada...
Eso es fantástico.
Ni falta ni historias. Mira, es una cagada de un tío que si eso le pasa a Edgar Badía, que es de mi sangre, que he visto en el españolito y de chico, pesa 30 kilos la criatura, la han empujado, es que le mete dentro de la portería. A este Donnarumma, eso es un error de ese señor que se cae con un saco y gol, rey.
La jugada es dudosa. Pero bueno, Donnarumma comete un error terrible.
Por favor.
Y dicho esto, yo con lo que me quedo, al margen de Benzema...
Si se cae antes que le empuje, ya se está cayendo.
Es lo de Modric, que me parece un escándalo. Un escándalo de futbolista que tiene 35 años y así puede jugar hasta los 45. Y después, el PSG, que para mí es una decepción terrible, porque año tras año es lo mismo, y vuelve a ser lo mismo. Empieza con un Berratti, que me parece que juega una primera parte fantástica. Un Messi, que se dedica a tocarlo, porque ya no desborda, y la toca, y hace jugar, y no sé. Un Neymar, que aparece en el pase del gol y nada más. Y no vale salvo nada. Mbappé, al que le anulan dos goles, marca uno y es una pesadilla.
Al lado de Modri, Benzema.
Es que el PSG es para llorar. O sea, sí, un equipo.
Es que el lastre que tiene ahora el PSG de cara al futuro es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, porque además, si se te va Mbappé, Joseba, te quedas con Neymar y con Leo Messi. Fíjate,
es que
ya estamos en la treintena.
Es que se deberían de ir todos menos Mbappé.
Claro, ahora hablan. Bueno, han llamado a filas al Khelaifi, el emir, a pedir explicaciones. Vamos a ver si el primero que sale no es Leonardo, porque ya están un poquito cansados del brasileño. Y sobre el partido, dos cositas. Sobre lo de Donnarumma, eso viene de una manía que se ha instaurado en el mundo del fútbol, que los porteros tienen que jugarla prácticamente, salir todas las veces con el balón con los pies.
Muy bien.
Y bueno, hemos visto hoy en el Metropolitano el primer gol, el error tremendo del guardameta del Cádiz. Es que,
sí, pero sin falta.
Los porteros tienen que ser los porteros, yo entiendo que lo primero que tienen que hacer es parar y luego, si la circunstancia lo permite, salir con el balón controlado.
Y quedado.
Pero que estás ahí no puede ser.
Pero Benchol, al minuto 60...
Y luego termino ya. El Paris Saint-Germain
no se puede tocar, hombre.
Perdonó. Le faltó ambición para ir a matar al Real Madrid. Y eso es lo que le supuso luego que el Real Madrid se creciese.
Todo lo que estáis diciendo está muy bien.
Dadme un segundito, Hugo, perdona, que voy a incorporar al director del diario Marca, Juancho Gallardo. Hola, Juancho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Elsa, buenas noches a todos.
El fichaje se cierra la próxima semana, a todo trapo.
Pues
puerta
sí,
de mañana.
Exactamente, esa es nuestra información con la que abrimos mañana y está ya a punto de caramelo. Y las dos partes esperan resolverlo la próxima semana, cerrar el acuerdo definitivo. Luego entiendo que igual hay otros trámites que realizar, pero ya con la certidumbre de ambas partes de que se va a producir esa incorporación la temporada que viene, lo que nos oficializará hasta final de temporada, supongo, porque por otro lado, bueno, pues Mbappé todavía le quedan algunos partidos y algún título que disputar con el PSG y bueno, pues como ocurrió con Alaba, que es el último gran fichaje del Real Madrid, que se cerró varios meses antes y se acabó oficializando a final de temporada. Pero la intención de ambas partes es que antes del viernes esté cerrado el acuerdo.
No ha habido ninguna duda en todo este proceso, ¿no?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que si el Real Madrid no tiene ahora mismo ya Mbappé en sus filas es porque el PSG se negó en redondo, incluso a oír las ofertas que el Madrid puso sobre la mesa la temporada pasada y bueno, pues ya todo el mundo es una evidencia, es un clamor que el Real Madrid le quiere, así lo ha, esas ofertas así lo demostraron y bueno, ahora ya que el jugador queda libre, pues yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no?, que se produjese ese acuerdo, ¿no?
Estoy mirando los datos que ponéis en la portada y claro, se decía, ¿no?, el jeque le ha ofrecido 100 millones de euros de prima de fichaje porque se quede allí, aunque no sea un fichaje como tal. Pero claro, entre 60 y 80 millones no está mal tampoco, ¿eh?
No, bueno, es verdad que al final se ha rebajado la cifra. Lo que sí también es cierto es que el Real Madrid pues tiene ese dinero en caja, ¿no?, para afrontar este fichaje y al final, bueno, pues le va a salir mucho más barato de lo que podría haber sido en la temporada anterior. Pero bueno, a un jugador como este, pues evidentemente todo el mundo asume que para un elevado coste, ¿no?, a la altura del futbolista que es.
Y tanto. Gracias, Juancho, un abrazo. Mañana lo leemos en el Marca. Gracias, hasta mañana. Adiós. Me hace gracia a mí esto.
Cuánto me alegro, Joseba, que haya metido a Juancho, porque todos los que han... Todo el corifeo este que está diciendo
corifeo,
que lleva jugando...
Me encanta, tenéis un léxico tan rico.
Mbappé cedido en el PSG, o sea, al final se cumple ese pronóstico, ¿no? Va a jugar cedido tres meses, ¿no?, en el Paris Saint-Germain.
Hombre, pero escúchame, es que hay una cosa que este chico... Eso yo lo recuerdo a Valdano en el Zaragoza. Este chico no puede jugar sin contrato. Este chico acaba el contrato el día 30 de julio con el PSG y tendrá que tener su vida. Valdano jugó un año sin contrato en el Zaragoza porque se decidió no renovar y irse al Madrid. Eso a Víctor Valdés no le salió bien a la criatura.
Sí, sí, se rompió la rodilla.
Entonces, claro, entonces eso quiere decir, miren ustedes, señores, la casualidad, el Arshavin, aquel que se equivoca con las bolas, puso en medio este cachondo eliminatoria que ha sido para irse al Real Madrid, que lo han embolicado, pero que este muchacho tiene tocada la decisión. A mí lo que me han dicho es que le dieron un cheque en blanco y dijeron, pon la cifra, ni 100 millones ni historia, ponga usted lo que quiera. como cuarta o quinta vez que le intentaban convencer. Y el tipo tiene tomada la decisión y lo ha hecho ya. Ahora bien, oiga, se ha acabado esta coña, nos ha eliminado. Pues mire usted, vamos a oficina a hacer esto porque yo me puedo romper la pierna, Dios no lo quiera, pasado mañana.
¿Qué ibas a decir, Hugo?
No, iba a decir que todo lo que han dicho el Real Madrid el otro día contra el PSG, estoy totalmente de acuerdo y no vengo a aguar la fiesta yo, pero que hay que recordar, por el traje que le han hecho al PSG, que de las cuatro partes que tiene el partido, tres fueron del PSG claras. Sí. Las dos de París y la primera parte en el Bernabéu. Y esto no significa que por ello hiciera más méritos para pasar y que fuera injusto el pase del Madrid. El Madrid
pero
ganó
es que
con todo.
No compite, Hugo. Es que sí, el pero problema sí, pero escúchame, es que se diluye cuando llega el momento clave.
Sí, estoy de acuerdo, pero para mí vuelvo a la gestión de grupo de vestuario de los roles y de las jerarquías de Simeone, en este caso con Pochettino multiplicado por mil. Porque todos vemos claro que el partido puede ser perfectamente de entrada para Di María y apuesta por Neymar, y que luego cuando hace los cambios, evidentemente, mantiene al tridente arriba para morir con los suyos o con los del propietario, y se acaba cayendo por lo mismo, de gestionar el talento, y por no por más talento en el campo, por más nombres, pues acabas ganando a un Madrid que es mucho más equipo.
Hugo,
para mí, una cosa, lo que habéis dicho de Benzema, huelga decir, lo que habéis dicho de Modric, ese sí. Chico es balón de oro por algo, pero estaría equivocado el Madrid si piensa que tiene que cimentar el fútbol en torno a Modric o el equipo. Para mí la segunda parte
Madrid tiene claro sobre quién tiene que cimentar
claro,
el futuro.
Pero claro. Que la gana la segunda fresca. Parte la gana con los cambios. La gana con Camavinga, la gana con Valverde, la gana con Rodrigo.
Efectivamente, lo de Modric, no se puede cometer el error que a mí me daban, vamos, me hacía pipí encima. Cuando la prensa de Barcelona y demás personajes decían que Messi jugaría hasta los 40 años, convertido en una especie de Iniesta y de Xavi. No, señor. El tiempo no te perdona. Y el señor Modric le puede quedar lo que le quedará.
Yo quiero que me den algo de lo que toma Modric.
Hombre, que debe ser un profesional extraordinario, que debe ser un tío que sobre todo lo que es descansar y dedicarse a eso, un enfermo de ese asunto en el buen sentido, y que lo va a estirar hasta donde sea. Ahora, aquí el futuro, el Madrid necesita un lateral derecho y necesita un par de volantes que jueguen con Camavinga y con Valverde, que eso sí que es el futuro. Mira, el año que viene creo que el niño blanco este va a estar ahí metido y mover eso. Oiga, y lo que te quede de Kroos y Modric, oiga, es que no habrá una cosa igual.
Dicho lo cual, Tomás, dicho lo cual, y acabo rápido, Germán, para quede claro, para mí lo que hizo Modric el otro día en el Bernabéu está incluso por encima de lo que hizo Benzema, para que quede claro. La imagen de Modric cabalgando en el segundo tanto del Madrid es una cosa escandalosa. Y luego
luego hay una acción
visión,
que no sé si os acordáis, en una disputa que tiene con Messi, cómo le persigue toda la banda
abajo,
y la arrebata la pelota echándose
es
abajo.
Una exhibición.
Eso define el partido que hace el croata,
luego,
es una barbaridad.
El carácter que tiene, al margen de la calidad, eso no lo vamos a descubrir, y el partidazo que hizo ofensiva y defensivamente, echándose el equipo a la espalda.
Melchor, el vídeo que le hace el club, volviendo al vestuario, de un jugador que lo ha ganado todo con la camiseta del Madrid, que incluso, repito, ha sido balón de oro. El vídeo volviendo al vestuario, ¿cómo lo celebra?
Claro,
demuestra el gen competitivo
y el
caníbal que es futbolísticamente hablando este chico.
Y el amor que tiene por este club y demostrando a sus 36 años y después de haberlo ganado todo, que tiene la ilusión de un chaval que está comenzando. Y eso solo se puede hacer cuando tú estás muy centrado en tu profesión. Decís que si se cuida, claro que se cuida. Luego tiene una anatomía privilegiada y tiene un coaching que le trabaja mentalmente desde hace tiempo. En fin, es un profesional de los pies a la cabeza. Este no puso ningún problema para continuar cuando le dijeron, tiene usted 35 años,
coño,
un añito más.
Sabe que le ha tocado la lotería.
Cuando quiera y se va a retirar.
¿Por qué? ¿Por quién dices eso, Mel?
¿Por quién dice eso?
No, que no tuvo ningún problema. Que cuando hay mucha gente
como has dicho,
pero no va por Ramos.
Normalmente a partir de los 30 y tantos hay muchos jugadores que Godín, Atlético de Madrid, ahí está Gato, le ofrecían solo un año y
Ramos
quiso y
se
fue Ramos, exactamente lo mismo, muchos jugadores con lo cual
queda... Ramos le dan palo ahora, pero cuando estaba allí con el brazalete los tenía todos más firme que una bala.
Queda claro
que no se atrevía ni uno cuando estaba allí. Palo cuando está a 3.000 kilómetros.
déjate de rabo, un tío que vino de Inglaterra, que venía de donde venía, que le ficha el Madrid, ya de entrada ya te ha tocado la lotería. Entonces, es un tipo que en un momento determinado que podía haber dicho, el ejemplo de Godín es clarísimo, prefirió irse al Inter que renovar con el Atleti. Este muchacho hubiera tenido 40 clubes. No, mire usted, yo en las circunstancias que sean, que no se lo han regalado y no tiene problema para llegar a fin de mes, eso ya lo sabemos, se eligió quedarse en el mejor club del mundo, que es el Madrid, y eso tiene que venir de su parte. El primero, el jugador que diga, yo me quedo aquí hasta ya que me echen.
Y un par de temporadas antes rechazó Tomás irse al Inter por mucho más dinero.
No se le hizo nada a Ramos en el Bernabéu, ¿no? El otro día.
Porque le van a hacer,
¿no? No, que pregunto. Bueno,
se aplaudió más a Mbappé, ¿no?
Alguien es, Tomás.
Hombre, pero es una cosa, pero un chico que viene lesionado, que está en un momento de su vida complicadísima, en una eliminatoria, ¿qué le vas a hacerle?
No, pero aparte no había opción.
Yo creo que el Madrid le da algo a Ramos, coño, claro, como a Casillas. Yo sí que lo creo.
Se lo hará en su momento, pero yo creo que no era el momento, primero porque venía con la expedición, pero no de forma oficial en la convocatoria, con lo cual estaba detrás del banquillo. Quiero decir, no había tiempo ni en el calentamiento, ni en el descanso, ni
pero
después
en el Bernabéu.
La tercera temporada de Amazon va a ser para verla,
Sí.
A Ramos hay que dejarle, pobrecillo, que a ver si hay suerte y supera todo eso.
Que se recupere lo antes posible.
Hay que dejarle tranquilo y que vuelva a jugar. Claro.
¿Pero Mbappé viene o no viene, Mbappé?
No viene.
Bueno, está
lo dijo Melchor hace 15 días aquí.
Es verdad, lo dijo Melchor.
Seis temporadas. Mira, es un detalle que no se lo tenía que haber dicho a Juancho para que lo incorporara.
Lo de los 25 millones, las seis temporadas.
Pero Marca no pone en su
cuidado, portador. Cuidado, que va otro.
Falta el caballo de batalla que va a haber. Estaba, acordado que cuando terminase la eliminatoria se pondrían a hablar y acelerar un poquito el tema para firmarlo. Pero hay un tema que todavía no está resuelto. Que
¿el dorsal?
Los derechos de imagen.
Los derechos de imagen.
Bueno, entonces
que sabes Melchor, que habitualmente el Real Madrid...
¿Se puede romper entonces o no?
¿Cómo?
¿Se puede romper o no?
Están los medios copiándote, ¿no, Melchor?
Yo no sé lo que hacen los
hombre,
medios.
Hombre, no es un tema menor,
Yo no sé lo que hacen los medios. Yo cuento aquí las cosas que según me voy enterando.
Es que lleva usted dando las noticias, todas las noticias, viernes tras viernes.
Claro, como tiene que ser en la Oasis de Libertad.
Tomás, no es un tema menor, pero ya escuchaste a Mil. No es menor, pero en absoluto está en riesgo el fichaje.
No, hombre, pero que se tiene que sentar y ponerlo, porque oye, tiene 23 años, creo, ¿no?
Sí.
A mí lo que me fascina es el tema de las primas de fichaje.
O sea, eso es brutal.
Un tío queda libre y de repente tienes que pagar 60, 80 millones de euros para que vaya de tu cuello. Menos mal que queda libre.
Piensa, Joseba, que si hubieran pagado unos meses antes, pagaban 180.
Ya.
200, 200.
¿Y cuál es el problema, don Joseba?
¿Eh?
¿Cuál es el problema?
No, que no entiendo esto, que exista esto de las primas.
Bueno,
es
que la prima de fichaje es porque lo hemos llamado prima de fichaje. Pero él dice su precio, ¿no?
Fíjate qué burro soy, que creo que las primas de fichaje y las comisiones de los representantes tenían que desaparecer del juego. Deberían estar prohibidas.
Tienes un ejemplo muy próximo, el de Haaland. No solo para el representante, sino también para el padre.
Por eso, sí. Y como Neymar se llevó en su día la prima de fichaje.
Las comisiones las ha habido siempre.
Pero yo haría la cosa. Ficho a Mbappé y le doy 100 millones por temporada, porque lo acuerdo con él. Y luego tú con esos 100 millones a tu representante le das lo que le corresponde. Allá tú.
Sería lo más normal.
Pero quien hace la ley hace la trampa. Porque si tú dices, por ejemplo, prima de fichaje está prohibida, muy bien, pues en vez de firmarlo a 30 millones por temporada, 5 años, le pagas 50 a 5 años.
Es posible que las fiscalidades sean diferentes.
Claro, es que luego aparece la ingeniería económica por ahí.
Claro.
Hay muchos números y muchos ceros, Tomás.
¿Cuántos casos conoces de clubes que no pagan, que llegan al final a un acuerdo para no pagar la cláusula de rescisión para que no haya impuestos?
Y clubes que han rebajado. El Español, por ejemplo.
Bueno, pero eso es una negociación entre los clubes y ya está, y eso se puede rebajar. Eso me parece normal.
Aquí seguro que se tributa diferente.
Porque a lo mejor una cláusula.
Porque
a lo mejor la cláusula de rescisión es demasiado elevada y dices, bueno, pues la bajamos entre los dos, nos ponemos de acuerdo y te lo vendo por esto.
Sí, pero lo de pagar dos veces.
Pero un tío que queda libre y que le tengas que pagar una prima de fichaje, porque si no viene el Dortmund de turno, el Bayern de Múnich, o el City, o el que sea, y te va a pagar más todavía.
Es que hay algunos casos. Hay algunos casos en los que otros equipos te ofrecen el doble y el triple.
Que sí, por eso lo hace, por eso lo paga.
Pues tú tienes que hacer una aportación. El Madrid dice, bueno, si yo el verano pasado iba a pagarle 200 millones al Paris Saint-Germain...
Entiendo lo que pasa, Melchor, pero no lo comparte. Esto es que para mí no debería existir
eso. Esto es como un atasco, la culpa la tiene el primero. que lo haya hecho.
Sí, claro, claro. Siento el precedente y es muy buena.
Lo que hace muy bien el Madrid es fichas un tipo de estas características con el pastizal que le vas a poner, tienes que hacer un contrato largo. 6 años y no me parecen muchos, ¿eh? Lo digo, o sea, pero, 6 que podría firmarlo piensa, a 8 también, ¿eh?
Sí, pero tú piensas una cosa, que el ladrón siempre va por delante de la policía. Esto, hay un día que a uno se le ocurre, a uno de estos listos que están con los jugadores, y dice, oye, aquí hay una manera de buscar eso. Que la prima de fichaje, por cierto, no entra en el límite salarial, es una cosa que va por otro lado. Bueno, entonces hay un día que es que eso se paga y a partir de ahí, coño, eso es una salida, claro, para que chupen todos. Claro, como sí, dice muy bien Joseba, el tal Haaland creo que cobra hasta el portero de la esquina.
Claro.
Lo cual complica los seguros de Madrid, padre, dicho sea de paso, y también es información. Pero, coño, es que esto, el fútbol es así. Mientras que hay un tío, dijo un día este Miguel Ángel Gil, ¿qué queréis? ¿Más dinero para que en vez de 5 Ferraris tengan 6? Pues claro, si el que paga, todos, el colectivo que paga, dicen amén Jesús, ah, claro, pues vendrá la prima de fichaje, claro, y la prima por el cumpleaños.
Y el que tenga más pasta al final se lo lleva.
Y a pagar todos. Sí, no, sí,
por,
sí,
eso, escucha, por eso tiene todos mucho mérito, Joseba, que Mbappé, que está siendo pretendido por todos los clubes, los más poderosos económicamente, recale en el Real Madrid sin que sea de lejos el que le pudiese pagar más.
Bueno, era
bien, un mérito importante.
Ha desafiado a los
Mbappé de chico
estado.
También era del Madrid.
Aunque bien le paga.
Bueno, en el cómic lo decía.
Testimonios,
¿no?
Hay testimonios, pero, oye, gráficos, cosa, fotográficos.
Pero una cosa que no deis vueltas. No hay, por dinero, no puede fichar ni el Madrid ni el Elche. Si no hay la voluntad del jugador, al lado de lo que estáis viendo. Oye, que al señor Beckham, me recordaba el otro día, al señor Beckham le ha dado Qatar 180 millones de euros por ser su embajador del Mundial, cuando es una cosa que ya está nada el Mundial. Entonces, ¿qué cosa ha de embajar este señor? 180 kilos. O sea, por dinero, con esta gente tú no tienes nada que hacer. Este tío quiere jugar en el Madrid como otro tío querrá jugar en el Barcelona. Estupendo. Si no es así, no tienes nada que hacer. Le han dado un cheque en blanco, querido. Ponga usted la cantidad, sí, que quiera.
Tomás, esta pelea la tenemos siempre. Lo que pasa con todos los clubes. Lo que quiere fichar el Valencia, si lo quiere fichar el Madrid, el Valencia no lo puede,
claro,
fichar.
Ahí está, ahí
¿qué
está
pasa,
no,
con todos, pero, los clubes? Es que ahora estoy poniendo, pero, el grito en el cielo con el
pero
City.
Pero hay una diferencia, Hugo, hay una pequeña diferencia. El dinero del Real Madrid es legal y no está sobrepasando ningún límite salarial, mientras que el de Paris Saint-Germain... ¿Qué quieres que cuente?
Vale, si es ilegal.
Yo no puedo pretender, Hugo, yo no puedo pretender que el español fiche a Mbappé.
Ilegal, lo que se dice ilegal no es.
Claro que sí, que el Madrid, vamos a ver.
Yo estaba calladito y demás, pero es una película que me cuenta a mí el profesor Tomás Guay Melchor, que el Madrid lleva años. El Madrid y el Barcelona lleva años,
toda la vida,
llevándose
toda la vida
a los chavales de la cantera. Años, millones de años, llevándose a los niños de la cantera con su base.
Sevilla se lleva
Sevilla
de otros,
claro, de otros equipos, claro, de la comunidad. Y el,
claro, pero yo no le echo la culpa.
Pero que nadie le echa la culpa.
Ha habido el Madrid y el Barcelona.
Pero el dinero
de uno en uno.
El dinero de Qatar es malo. Y el de Florentino es bueno.
Querido Fernández, claro. Querido, pues, Fernández, el Manchester City, hace un par o tres de años.
El dinero de Qatar es malo y el de Florentino
es
malo.
No, claro, que claro, se que pasan no, por el forro.
Gallinero puro. Morris, ¿qué dice el presidente?
Mbappé quiere venir al Real Madrid. Miembros del Oasis, respeten el sueño de este muchacho, que también tiene derecho a vivir noches como la que se vivió en el Bernabéu. Traer a Mbappé y Haaland sería un error. Esto consiste en hacer equipo, no en juntar a estrellas. Mirad al PSG, por favor, leedlo. Si lo de Donnarumma se lo hacen al Madrid, se hablaría de mangazo durante años. La falta es evidente. Otro dice, ahora resulta que lo de Donnarumma es falta, lo que hay que oír. Los antimadridistas siguen ladrando 120 años después y eso es buena señal. Y otro dice, si el contacto de Benzema con Donnarumma es falta, ninguna jugada duraría más de 10 segundos en el fútbol. Es un contacto sin más y sobre todo un error garrafal del portero. También se habla del Real Madrid-PSG en el Oasis, esto sí que no me lo esperaba. Pasad página ya, que solo os habéis metido en cuartos. Y dice, como si hubiéramos sido nosotros los que se han metido en cuartos. Y por último, dice un oyente, cuando se para la liga en las ventanas de selecciones, Víctor se queja, pero hoy no es capaz de ver un Atleti Cádiz. Así es vuestro adorado Víctor Fernández. Y esto es, este es el mensaje de un oyente a través de WhatsApp.
Me parece muy bien el fichaje de Mbappé por el Madrid, pero el PSG, ¿por qué lo deja seguir jugando? Si ya el PSG la temporada está acabada, yo si fuera directivo del PSG, Mbappé no vuelve a jugar más, porque ya no va a seguir en el futuro. Y estaría 5 mesitos sin jugar, a ver qué le parecería al jugador.
Pues son diferentes puntos de vista sobre la situación de...
Mi teoría, pero...
Un segundo, que tenemos que ir a la publi, porque es que además nos está esperando Gema Santos, que tenemos que hacer la llamada más segura de todas, Gemita.
Hola, Joseba, claro que sí, como cada noche vamos a abrir Berti.es para sentirnos seguros y para tener la mejor oferta en el seguro de coche. Con Berti ya sabes que te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo. Escucha, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como te digo, también te vas a ahorrar mucho tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, todas tus gestiones por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de renovar, de saborear.
Con estos langostinos cocidos 30-40 piezas en kilo o crudos 20-30 piezas en kilo por 9,50 euros el kilo, tendrás ganas del Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es.
Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho orden y limpieza y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás un carrito multiusos por solo 19,99 y un aspirador inalámbrico multifunción y estanterías y cestas. Aldi, mucho orden, poco precio.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando el Corte Inglés.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mío.
Entramos en la recta final de este Oasis de Libertad. Hay un asunto que hay que aclarar para que Víctor se quede contento y tranquilo, y es el de la silla de Álava, Melchor.
¿Qué quieres saber? ¿Dónde la compró o cómo?
No, ¿por qué hizo lo de la silla o qué significado tiene lo de la silla?
Bueno, él ha hecho unas declaraciones en Sport One.
Sport One. Es un medio que... ¿De dónde es Sport One?
Y dice... De Albacete.
De Alcalá de Henares.
Y dice que, bueno, que en las celebraciones hay que improvisar, que él trató de hacerlo, que es lo que sintió en ese momento, que vio esa silla y la cogió, y que uno con esa celebración se vuelve loco. Estábamos hablando antes de cómo lo celebró Luka Modric. Lo de Alaba también merece una mención especial.
Parece chamberí.
El carácter líder.
La silla, Melchor.
Sí, bueno,
silla,
no, digo el carácter que tiene y que cómo, sí, lo, hombre, y cómo lo celebró, y por eso digo que se...
¡La silla!
Estaba envuelto en esa locura de la celebración. Claro, si el problema no es que se le ocurrió.
Pero si el problema no es el chaval que levanta una silla, el problema es que el periodismo ha elevado a noticia que levantó una silla.
Bueno, eso es
increíble.
Ha hecho tres vídeos hoy ya.
Los vídeos que han puesto con porque levantó una silla, levantó una silla o levanta un palo, yo qué sé, o levanta un arenal y está allí haciendo fotos.
¿Y si la empresa fabricante es un poco lista?
Bueno, lo explota y vende.
Transformar el periodismo con la silla.
Oye, se hizo un anuncio con un palo, imagínate con una silla.
Tomás, puede ir a la sala, hazle una entrevista a la silla.
No, la silla, sí. El Madrid juega el lunes en Palma Mallorca, como vosotros sabéis. Si yo fuera el Madrid, sentaba a Vinicius en la silla y lo bajaban entre Courtois y Álava. Por cierto, y acabo un momento, leer lo que ha dicho Buffon sobre la jugadita de
Donnarumma, correcto.
Leeroslo, lo que dice el señor.
Si ¿Qué le hace dice falta Gianluigi? Y se cae al suelo.
Gianluigi
Buffon siempre ha sido más merengue que... Siempre ha bebido los vientos por jugar en el Madrid. La verdad estaba Casillas y no podía. Vamos, Buffon va a venir aquí.
Bueno, pues nada, que le den por culo a señor Buffon.
Solo una pregunta de Buffon.
Buffon fue el que salió corriendo. Despacio.
Una pregunta sobre Buffon. Buffon no fue el que salió corriendo en el Bernabéu detrás de un árbitro por una falta de Lucas Vázquez.
A Buffon le mete la pierna.
Le echaron, de hecho.
Por eso que confuso yo que salió corriendo en el Bernabéu, porque se pensó perjudicado. El hombrecillo dice...
Pero eso fue un lapsus, ¿eh?
Hugo,
yo te pregunto una cosa.
No, tú como entrenador y demás.
Es que yo no he dicho nada que sea falta.
Si tu portero hace eso con el balón exactamente en el
mismo momento. Un mal endémico del fútbol actual. Un mal endémico del fútbol actual.
Digo que para mí es jugada dudosa.
Falta, hombre. Germán, mira, yo tuve la fortuna del partido con
la entrada de paredes a Benzema.
Estamos hablando solo de esa jugada. No, yo no voy a
yo te digo,
nada más.
Estoy Madrid mereció pasar.
Bueno, ya estáis guarreando mucho. Ya estáis entrando en otras historias del partido.
Tomás, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
Hombre, viene a decir que es una jugada que puede ser, que él dice que en Europa eso no se pita. Dice, en Italia y luego en España con el VAR puede ser, pero que en Italia no se pita y que Donnarumma fue honrado. Que dice, si se hubiera sido como otros listos, que se hubiera tirado cuando choca con Benzema, igual hubiera sacado algún rédito. Pero que al levantarse, le dio mucha más bola al árbitro a pensar que no había pasado nada.
Tenía razón.
Esa es la verdad.
Me encanta cómo lo relata Guas.
Hombre, básicamente se levanta porque se la iban a meter, claro.
Coño, no, pero si se queda.
Y tenía que hacer lo posible por pararla.
Es fantástico.
Bueno, yo te digo lo que dice Buffon.
Si se queda, la metieron, ¿eh?
Buffon bebe los vientos por jugar en Real Madrid.
Al levantarse con 82.
Y si no llega a estar Casillas, hubiera sido portero del Real Madrid. O no, Melchor.
Ha hablado un hombre.
Sí. O no.
Bueno, es que hubo un momento en que Buffon era
lo
mejor.
Claro. Que se lo diga a Florentino, ¿verdad?
Si esas declaraciones las hubiese hecho cuando estaba en activo, lo entendería, pero ahora...
Está en activo, está en el Parma.
82 años.
Pero creo que va a jugar dos años más en el Parma.
Sí, ha renovado.
Hasta los 40.
O sea, que está en activo.
Por lo tanto, puede decir lo que le
da. Todavía le puede hacer un hueco a Florentino, sí.
Vaya portero.
Si no lesionan en Glasgow a mi César, ni Casillas ni Buffon.
Portero honorífico del Madrid va a ser Buffon partir de ahora, después de decir esto. Bueno, Mel, pues nada, después de este baño...
Un par de cositas, si quieres.
¿Cómo un par de
cositas? No, ya no hay más.
Pero
para que vosotros os quedéis debatiendo.
Un
par de cositas.
Víctor, corta esto, Víctor. Es increíble que Al-Khelaifi siga siendo miembro ejecutivo de la UEFA a estas horas... y que no haya dimitido como presidente de la ECA.
Ah, pero estas son impresiones, son cosas tuyas.
Pero esto es Radio Monte Carlo, Melchor.
Cosas que querías dejar ahí en el aire.
Y luego, vosotros lo debatáis, la última.
Momento, Melchor, que eso no lo dijiste tú cuando Valdano bajó en el Sánchez Pizjuán.
Ojo.
En el descanso de un partido de Copa del Rey, ¿eh?
Ojo.
Primero, no estaba yo ahí.
No, el otro día tampoco.
El problema del Paris Saint-Germain es que va al final. El Madrid va en el descanso, que es cuando hay que ir. Como
Víctor,
hizo Valdano en el Sánchez Pizjuán.
Víctor,
que fue en el,
perdona que haga la boca del diablo.
Y Mochi tuvo que llegar Pablo Alfaro.
¿Mochi cuando bajó qué?
Exacto.
Que Mochi también bajó, ¿eh?
No, eso fue hace ya.
Silencio. Pon la música esa del inicio.
Pero si bajó hasta Perribay una vez en el Bernabéu.
Tomás,
Leonardo. Y tiene razón Mel, lo que hicieron fue indecente, que fue aporrear, amenazar.
Mira cómo no los han calentado.
Que si el vídeo grabado.
Y la otra, Mel, a ver, la otra.
Pero en el caso de que Laifi...
No, ya, la segunda.
Y la última, está especialmente para Tomás y para que vosotros le repliquéis.
Venga.
Mendy, Militao y Casemiro apercibidos para Mallorca y antes del Barcelona. ¿Qué creéis que va a hacer Ancelotti?
Mangazo.
No jugará.
Esto es inaguantable, doña José.
Yo sí que lo creo.
Víctor, ¿este debate qué es?
Este programa es inaguantable.
¿Y ahora qué vamos a hablar del Castilla también?
Ahora puedes debatir y pones la musiquita esa.
Esto es inaguantable.
Que vuelva Corrochano.
Que estando en uno de los momentos más dulces de los últimos años, Melchor, ahora está ya con la conspiración de que a lo mejor Mendy y el otro no llegan a jugar con el Barça.
Madre mía, lo habéis entendido mal. Creo que lo has entendido mal. ¿Qué va a hacer Ancelotti?
Está quedando un poco largo.
Yo creo que no juega Militao y juega
en Madrid Televisión. Llama a Arancha también.
Pon una cachiva a Melchor. Y a casa.
Bueno, Melchor.
Bueno, os dejo ya tranquilitos.
Sí, ya está. Yo creo que has tenido casi una hora de gloria.
Oye, del baloncesto no hay nada.
Sí, bueno. Escucha, lo mismo que hizo el fútbol, hizo el baloncesto.
Tenemos un poquito de tertulia con eso.
Venga, pues
con Jul en lugar de Benzema.
Y con el Olimpia de Milán.
Bueno, que ha sido un placer, ¿eh? Buenas noches. Que tengáis buen fin de semana.
Igualmente.
Pilar Casado y hable del Madrid de baloncesto también. Es horroroso, hombre.
Si quieres, hablamos del Consur Betis, Víctor, que tú eres el que sigue eso.
Bueno, de lo que sea, ¿no? Pero que
oye, te he visto bajar los brazos con el Sevilla, ¿eh?
¿Cómo bajar los brazos?
Sí, te he oído... estos días ya decir que
¿En qué
lo de la liga,
que la liga
ya
se acabó,
la
se
liga
acabó.
Ya...
hombre, sí, la liga se acabó, el Sevilla no está, el Sevilla no puede pelearle, vamos, el Sevilla no puede pelearle ningún tipo de liga, pero vamos, que no es una crítica feroz, ¿no? Sino que simplemente ahí hay un escalón,
la asunción
entre
de la realidad.
El Madrid de Benzema y Modri, lo vimos el otro día, va a pelear la liga al Sevilla, si es que no creen en eso, es que el Sevilla ni cree en eso. Ni puede estar arrasado por las lesiones y todavía no ha encontrado el momento de que se lo crean.
El Barça dice que le va a pelear la liga, ¿eh?
Pero favorito para ganar la Europa League, porque el Barça dice Xavi que no.
Favorito. Bueno, Xavi...
tiene muchas bajas.
Favorito, es que ganar la Europa League es muy complicado.
Claro.
El otro día empató a cero el Barcelona. Al parecer lo que hizo el Sevilla es muy... ganar seis era una cosa muy fácil. El Sevilla tiene que ir a Londres la semana que viene.
Ese va a ser un partido de trolío. Ese equipo juega, ¿eh? Y esos no especulan, ¿eh? Y esos van a salir a todo trapo.
Es que el West Ham es el sexto de la Premier. Vale. Es que esto...
Ahí ha estado en Champions muchas jornadas.
Ahí lleva razón Lopetegui, ¿no? Que esto no es un partido propio de los octavos de final. Entonces, espérate, que tiene que ir a Londres. Y la Liga simplemente... Y esto no es ninguna crítica, es una realidad, que es que el Sevilla... Es que el Sevilla no llega. Es más, es que yo tengo más confianza y llevo 2 años diciendo, señores, crean en ganar la Liga, pero como no creen, pues hasta que no creen. Tienen un equipazo, tienen un entrenador espectacular, pero hasta que el entrenador, el club y la afición no crean de verdad que pueden ganar la Liga, no van a tener la opción. A día de hoy todavía no creen. Y después, si ya no está en capacidad de ganar, de pelearle la Liga a un equipo como el Madrid, que se va a 90 y tantos puntos como Benzema y Bodri. Si es que eso
¿pero cuántas bajas tiene, Chatu?
Y aparte de todo eso...
Pues es que claro.
Aparte de todo
sí,
eso,
pero bajas tienen casi todos, ¿eh?
Claro, no, pero el Sevilla no es normal.
El Sevilla
siempre 10.
Muchas.
Si no, baja la de Ocampos para el partido de vuelta en...
Sí, sí, además una tarjeta absurda.
Fernando, el Papu,
una tarjeta de la más absurda.
Diego Carlos no jugó el otro día.
Diego Carlos no jugó.
Y Fernando no va a estar tampoco.
Pero bueno, que no.
Bajas tienen todos y el Sevilla tiene un plantillón.
Sí, un plantillón.
Pero
Joseba, mucha baja, hombre.
Para terminar con eso, ya, como este es el oasis de libertad y en otro momento no se puede hablar, pues que hay un error en el análisis del entrenador y en el análisis. O sea, que pelear por la Liga y no ganarla no puede ser una frustración.
Evidentemente.
Y hay un miedo tremendo.
No, evidentemente.
Hay un miedo tremendo a la frustración. O sea, y yo no sé. Esa actitud defensiva de Lopetegui. Pero, o sea, Lopetegui es un fenómeno. Lopetegui lo está abordando en el Sevilla. Pero cuando vaya al campo del Español y al campo de Pamplona y juegue un mal partido,
claro,
la gente se va a cabrear,
claro,
y punto. Pero eso lo tiene que asumir porque el Sevilla es un equipo grande. Pero yo no entiendo por qué el Sevilla tiene miedo a la frustración de pelear por la Liga y no ganar.
Pero no,
si es que no
se tiene que autoimponer esa obligación, ni mucho menos.
Claro, no,
se tiene que autoimponer
la ilusión por ganar la Liga.
Tiene
la afición, el campo... Un director deportivo espectacular, un equipazo y un entrenador magnífico.
Oye, Víctor, es que aquel que le exija al Sevilla o entiende que es un fracaso no ser campeón, gilipollas.
Si no se lo exige nadie.
Está loco.
Claro, pero que no se lo puede exigir.
Pero una cosa es que no se lo exijan y otra cosa es que no se lo crea.
Claro,
yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor. Pero Víctor, es que eso lo inventó Simeone.
Que yo a nivel local llevo dos años diciéndolo. Que yo le digo a Monchi, pero ¿cuándo va a decir que tiene
que eso lo inventó Simeone, que lo ha dicho Eri.
Claro.
Un rato, que hoy Simeone en el Metropolitano con 50.000 atléticos, en un Atlético Cádiz, jugando horriblemente mal el Atlético de Madrid, Simeone hace aspavientos y levanta a 50.000 tíos para agitar el árbol en un Atlético 2, Cádiz 1.
Porque
que eso lo ha inventado Simeone.
No
es por eso, Germán, porque enmascara cada partido como si estuviese envuelto en una épica que no es cierta.
Claro,
y eso es mérito de Simeone, porque ha conseguido protegerse en ese manto.
Que no puede hacerlo. O sea, el equipo no lo hace y el Cholo lo levanta, porque sabe que su equipo no lo va a hacer.
No, escucha, es que de hecho el Atlético ha terminado jugando con uno menos, pero con uno más, porque al final estaba la afición participando de ese
Parecía el Bernabéu otro.
Es fundamental.
Sí, es verdad.
Sí, que es una cosa tremenda, pero que Simeone no tiene que levantar a la grada.
Ahora,
Tiene que hacer jugar al equipo.
Que una de las cosas que no entendía en el Sevilla, ha habido partidos que ha jugado el Sevilla muy mal, ha ganado los partidos 1-0 y son tan válidos como cualquiera, son tres puntos.
Hombre,
es que al final eso lo tienes que asumir. Y yo mira, incluso se lo llegué a comentar a Moncho una de las veces que pude hablar con él, digo, oye, 1-0, macho, no pasa nada. Si tú estás compitiendo con el Madrid, que ha ganado también partidos que ha sacado partidos por la mínima.
No, pero Gato, hay partidos y partidos.
Gato,
hay partidos. El Sevilla ha salido fuera del Pizjuán y ha tenido partidos.
Sí, pero luego tú te acuerdas de los puntos que ha sumado, macho, porque al final para competir con el Madrid tienes que ganar también esos partidos.
No dicen nada del Atlético de Madrid. Yo como veo la del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid tendrás que hablar tú, tendréis que los que habláis, pero del Sevilla no, que eso no es así. Que no me vengáis a contar historias del Sevilla porque lo único que hago es ver al Sevilla, que eso no es así, que nadie le dice, que la gente se cabrea con Lopetegui cuando va a Pamplona y pone un centro del campo con Delaini, Jordán y Fernando, y se cabrea la gente, y dice, pero mire usted, si le han fichado usted a Tecatito, le han fichado a Papu, tiene usted a Nesiri, a Rafa Mir, a Ocampo, por eso se cabrea, pero que se pueden cabrear porque el Sevilla es heptacampeón de Europa, el Sevilla es un equipo grande, y si el entrenador no asume que eso no es una crítica personal a él, que le desean el mal, sino es una crítica a Lopetegui, se llame Julen, Antonio o Gonzalo Lopetegui, que cuando el sevillismo ve que tiene un gran equipo y que no le gusta ese partido, pues se cabrean. Y es parte de la grandeza de este equipo, la exigencia de la afición. Pero que no pasa nada, que Lopetegui es indiscutible. Vamos, faltaría más, indiscutible, porque es que gana. Ahora, si hace una mala clasificación de Champions, habrá que decirlo, ¿no? Usted se ha equivocado, ¿no? Si va a Pamplona y el campo del Español, pues habrá que decirlo. Porque esa es la base del éxito.
Se han subido todos al mismo carro, Víctor.
Claro,
que Bordalás aquí en Valencia habla jornada tras jornada en sala de prensa de que estamos más lejos de la permanencia. De los puestos de descenso.
Claro.
Que se han envuelto todos en ese manto protector
de
hacer muy grande lo suyo para advertir al entorno de cuidado, que esto que estamos haciendo es muy grande y tiene mucho valor,
tiene
porque
mucho
miren
valor.
Los mimbres. No, mire usted.
Entonces no puedes ganar la Liga. Así no puedes ganar la Liga. Así no puedes ganar y el día, porque el Sevilla lo tiene todo. Pasa que es muy difícil. Ahí hay un escalón definitivo que yo entiendo que es muy difícil. O sea, pelear la Liga al Madrid, eso es tremendamente complicado. Este año, quizás, si no hubiera tenido tantas lesiones y si se lo hubieran creído, podrían estar un poco más cerca. Pero lo primero que tienen que hacer es creérselo. Hasta que no se lo crean, no hay nada que hacer. Y no se lo creen, Hugo, no es que no se lo crean. Mm. Es que no se lo creen y no se lo van a querer creer. Porque ellos mismos...
Es una pena.
Tienen miedo a la frustración.
Porque hacen muchas cosas bien. Muchas
preguntas cosas bien. De los oyentes. Germán, ¿es un aliciente subir a segunda para poder ver los partidos de tu equipo?
Los veo en la primera ref y los veré en segunda y en primera dentro de 2 años.
Muy bien.
Ole.
Eri, ¿cuánto de tu sueldo le darías a Tebas para que te ponga este tipo de partidos los viernes y los lunes?
Nada. Yo necesito también partidos morralla.
con Eri, que es hombre de Rubiales ahora, ¿eh? Te va a quedarle todo lo que quiera, don Javier.
Hugo, ¿qué club cambia más de entrenador? ¿El Valencia, el PSG o el Almería?
Pues mira, vamos a ver este verano.
Tomás, ¿quién tiene menos dudas? ¿Mbappé para fichar por el Real Madrid o el Jeque para echar a Pochettino?
Empate a uno.
Por cierto, Pochettino, sí. Vaya situación la que queda Pochettino.
Es que vas allí a jugar una baza, porque lo demás, si pone a Neymar de portero, va a ganar la liga igual. Entonces, pues tiene una baza a jugarla, la ha perdido, pues vale.
Pues sí. Sí. Gato, si te doy a elegir entre un documental de la 2 a las 4 de la tarde y este partido del Atleti, ¿qué eliges para quedarte dormido?
Miau.
Documental de la 2. Sí, eso no falla.
Que son buenísimos, ¿eh?
Que el Atleti, es que yo he escuchado algunos que decía que es un aburrimiento, no sé qué. El Atleti Madrid, tienes que ver todo el partido porque siempre le sacas algo.
Nunca sabes lo que va a pasar.
Hoy fue un coño.
No.
Sí, pero se ha mantenido vivo el partido hasta el capitado.
Claro,
pero con coñazo.
Y Víctor, ¿quién acude con más frecuencia al médico? ¿Los jugadores del Sevilla o tu compañero Caña?
Caña no va nunca al médico. Ocaña le quita, Ocaña quita pastillas, pero no va al médico.
Se automedica, ¿no?
Tengo un colega Ocaña, igual.
Sí, por ejemplo, Hugo, tú llegas allí y tienes una curdina y te quita la curdina. Llegas a Andrés y se la tomo. Si María tiene allí unas pastillas para, yo no sé, cuestiones de...
Para el colesterol.
No, del colesterol o
la menstruación.
O de la circulación, de la menstruación.
¿También se las toma Ocaña?
Se las toma.
¿Las de la menstruación?
Sí, claro,
también se las toma.
Prevenir es curar.
Preguntarlo un día. Sí, se las toma. Yo se lo pregunto a María. Sí. Entonces, tú llegas allí y tomas, ¿no? Y dices, no, esto son unas pastillas para la tensión. Y dices, dame una. Y dices, sí, toma,
pero no, a ver si mis amigos.
Si las tomas tú, que se la vuelva.
Y fue 3 veces a que le pusieran la primera vacuna del COVID.
¿Cuántas vacunas tiene puesta ya?
Yo me voy a poner todas las vacunas que salgan.
Se ha puesto seis.
No lo habrá pillado, claro.
Sí, 4 veces.
No, estaba deseando... Perdona. Hubo una racha que se hizo, sin exageraros, 35 test. 35, sí, no es broma, 35 test y no daba semana, positivo, ¿no? Porque quería dar positivo para el tema de las medicinas y demás, ¿sí? Y se cabreaba, es tremendo. Llamarlo un día, lo va a contar, es cierto.
Queridos, os quiero mucho, os oigo el viernes que viene. Un abrazo grande. Adiós, la 1:01, hora menos en Canarias. Ya se me ha ido Morris por ahí. Ande andas, Morris.
Aquí estoy, Joseba, pendiente de todo lo que nos ofrece Betway para este fin de semana y te lo cuento todo en Instinto Táctico. Instinto Táctico, esa sección donde analizamos, gracias a Betway, los datos clave del partido de la jornada para que así saques todo el partido a tu instinto. Hoy nos vamos a fijar, Edu Badía y yo, en el Barça-Osasuna del domingo a las 9 de la noche. Este partido se ha jugado 39 veces en la historia de la Liga en el Camp Nou, de las cuales solo ha ganado 5 veces Osasuna, el último precisamente hace 2 años.
Un resultado que se antoja complicado de repetir para los rojillos, a pesar de que la semana pasada ganaron al Villarreal rompiendo una racha de 2 derrotas consecutivas. El Barça, por su parte, encadena 4 triunfos consecutivos en la Liga, aunque viene de empatar contra el Galatasaray en la Europa League.
Bueno, sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Barça se pague a 1,35€, el empate a 5 euros por euro apostado, mientras que el triunfo de Osasuna, ojo, se paga a 9 euros por euro apostado. Y llega el momento de divertirnos un poco con la pregunta de la semana, así que arranca Cuestión de Instinto.
¿Quién es el máximo anotador del Barça esta temporada? Las opciones son Luke de Jong, Braithwaite, Memphis Depay o Dembélé.
Esta es facilita, es Depay, es Depay.
Sí, muy bien, lleva 10.
Sí, Depay es el máximo anotador del FC Barcelona en lo que va de liga. ¿Lo has acertado? Enhorabuena, que no tranquilo, ¿eh? Ya sabes que tienes toda la temporada para entrenar tu instinto junto a Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y ya lo sabes, que si entras en www.betway.es podrás consultar todos los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. ¡Buena suerte!
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para tres.
En tiempo de juego nos gusta el fútbol y por eso lo vivimos como nadie.
¡Balón que queda muerto! ¡Qué juego!
Este fin de semana toda la liga. Este domingo Rayo Vallecano Sevilla, Fútbol Club Barcelona Osasuna. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bueno, voy a dirigirme ahora a todos los niños que escuchan Tiempo de Juego. Hola, niños.
Hola, bebé. Hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría ese pulpazo. Gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes del campo del gas vamos a hablar de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
A ver, que te quiero preguntar muchas cosas. De 0 a 10, viendo los test, ¿cuánto nos podemos fiar de lo que vemos ahí?
Nos podemos fiar en un 8.
¿Tanto?
Sí.
Sí, ha quedado primero Magnussen con el Haas.
Quitando a Magnussen. Tú quitas a... No, hombre, vale, ya, vale, claro.
Vale.
No, me refiero... No, si hablamos de Ferrari, Red Bull, Mercedes, yo creo que nos podemos fiar de que Ferrari está muy bien, pero... A ver, luego ha llegado Haas, se ha quedado solo... Magnussen se ha quedado solo en la pista con las mejores condiciones de temperatura, ha puesto poca gasolina y ha celebrado el fichaje con el mejor tiempo. Bueno, eso es... Eso también pasa en los test. Eso le quita importancia. Ten en cuenta una cosa, el año pasado el tiempo del test era 1.29, que, es decir, que hay un margen de mejora, aunque estos coches son 2 segundos más lentos que los del año pasado, parece,
hay un margen de mejora hasta Bahrein que permite que pueda haber alguna sorpresa de esa, ¿no?
Vale. De 0 a 10, ¿cuántas posibilidades de ganar la primera carrera tiene Ferrari el próximo domingo en este circuito?
Que no sé decirte el número. Es el que más tiene en este momento. En este momento es el coche que menos problemas tiene y es el coche que va más constante, a una vuelta más constante en carrera. El porpoising, el famoso marsopeo, ese sí, cabeceo que hace. Exacto, porque va perdiendo el efecto suelo. Sí. Es el coche que menos lo tiene. Está sufriendo mucho Mercedes, por ejemplo, en ese aspecto. Por eso pierde también incluso hasta velocidad punta. Y eso también le está perjudicando en comparación con el Ferrari, aunque en curva va muy parecido. Y luego, si tú miras el Red Bull lo que tiene es que es menos ágil que el Ferrari en las curvas lentas porque es un coche pasado de peso. Está 10 kilos sobrepeso. El Ferrari también está pasado, pero menos. Y yo creo que eso también le ayuda. Es decir, que en conjunto, motoraco y además equilibrio, en este momento yo le pondría un 7 y yo sí que creo que están los más fuertes.
Vale. De 0 a 10, ¿qué número le pondrías a las posibilidades de que la FIA acepte todo lo que ha metido Mercedes en su coche cohete?
Pues yo creo que va a aceptar todo, aunque yo sigo teniendo
muchas... ¿Y si acepta, es un pepino ya inalcanzable?
Yo, sinceramente, creo que... mira, lo de Mercedes, yo estoy con Carlos Sainz. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Carlos Sainz. Mercedes, algo de disimulo tiene. Mira, lo vamos a oír y ahora te explico mi versión de los hechos. Este es Carlos Sainz cuando le han preguntado sobre el hecho de que Russell dice que él es el favorito, Ferrari... Y también hoy le han preguntado a Hamilton y ha dicho que si hubiera mañana una carrera, habría doblete de Ferrari o tal vez ganaría Red Bull, que ellos tienen muchos problemas. Lo que dice de eso Carlos Sainz.
I think it's typical Mercedes, typical
es
George,
típico de Mercedes y de Russell decir que los demás van más rápidos y llegar a la primera carrera y hacer estallar la competición. Si fuera el primer año que lo hacen, tal vez podría creerles, pero llevan 6 años así y luego nos han seguido sorprendiendo en la primera carrera. Como puedes imaginarte, no les creo demasiado y ya en los GPS vemos lo que están haciendo. No puedo decir demasiado, no puedo decir demasiado.
Vamos, porque no se lo cree. Vamos, y que cree que Mercedes es favorito, ¿no?
Bueno, sí, él cree que es favorito, pero en Ferrari creen que son ellos los favoritos. Lo que pasa es que tienen que decir esto. Esto es una guerra psicológica. O sea, en Ferrari se ven más fuertes que en muchos años. Esto te lo digo de información interna. Lo que pasa es que, claro, si a ellos les colocan el cartel favorito, se lo pasan al rival. Y además el campeón, que es el coche campeón, tiene que ser el favorito. Mercedes, lo que pasa es que yo creo que al haber cambiado, al haber hecho un coche tan revolucionario, está yendo un poco tarde. O sea, lo bueno que tiene Ferrari es que tiene un coche que en este momento es el más avanzado porque ha tenido muy pocos problemas de fiabilidad y porque ha podido desarrollarlo con todo su plan. Y entonces eso hace, o con todo su camino, y eso hace que esté tan fuerte. Ahora, mañana llegan mejoras al Red Bull, que Red Bull, por ejemplo, en velocidad punta está muy parecido al Ferrari. Y sin embargo, ahí están las dudas de por qué no tiene velocidad punta Mercedes, ¿no? Esa es la duda que tenemos. ¿Está engañando o es que están teniendo problemas aerodinámicos? Por eso digo que vamos a esperar un poquito, pero que las sensaciones son buenas y que ilusionan de cara a la carrera. Porque, a ver, a las malas, Ferrari es tercer coche, pero eso es a las malas. En este momento, lo que se dice en el paddock, y no solo porque lo diga Mercedes, es que Ferrari es el mejor coche.
Vale, y la última, pero me tienes que decir solo un número que me están esperando en el campo del gas. De 0 a 10, ¿cuántas posibilidades o qué número le pones a la posibilidad de que el plan de Fernando Alonso se cumpla a corto o medio plazo?
Bueno, un 7, ¿por qué no?
Vale,
¿medio plazo?
Vale. ¿Medio plazo son 2 años?
Medio plazo pueden ser 2 años, sí.
Vale.
Puede ser. No, pero vamos a ver, escucha una cosa. El plan de Fernando Alonso, no se te olvide que el plan, hay dos cosas. El superobjetivo, que es ganar el título, y el plan, que es ganar, volver a ganar carreras.
Vale.
Y yo, si mejoran, y de hecho están ya mejorando respecto al desastre que hicieron en Barcelona y el primer día con Fernando, si mejoran y de verdad se toman en serio la Fórmula 1, pueden llegar, pero claro, eso hay que esperar para verlo.
Carmichael, te mando un abrazo. Hablaremos más detenidamente la próxima semana, que empieza el Mundial. Qué ganas tenemos, claro que sí.
Qué ganas, di que sí. Venga,
un abrazo, hasta luego. Antes del campo del gas, el mensaje de Winamax, Gemita.
Sí, Joseba, es momento de entrar en el partidazo en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo en el duelo por lo bajo entre el Granada y el Elche. Veo que una victoria del Granada tiene una cuota de 2.30 en Winamax. Y me fijo también en el Geta Valencia. Ahí veo que un empate en el Coliseum se paga 3.20 a 1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
De Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Es no estar una semana y echarles mucho de menos. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está, Joseba? Te veo todavía un poco pesado.
Estoy un poco pesado de la fabada. De casa aprendes, sí, la fabada y el arroz con leche. Sí. Sí, señor. Espectacular experiencia.
Sí, señor.
Es una experiencia maravillosa, la verdad es que sí. Usted la conoce y bien. Por cierto, bien, por bien. Cierto, estamos de aniversario hoy.
Sí, hoy se estrenó en Asturias, en Oviedo y en Gijón. A la vez en la película de Volver a Empezar.
Hoy hace 40 años, ni más ni menos.
Sí, joder. 40 años, que parece que no, pero son muchos. Sí.
Y además, creo que especialmente en Gijón se están haciendo eco y mucho de ese aniversario,
sí,
¿verdad?
Sí. Sí. Hoy se estaba proyectando la película en el Jovellanos.
Ah, qué bonito.
Sí,
qué
que
bonito.
Era el antiguo teatro de Indurra. Y fue el estreno, porque luego la semana siguiente la estrenamos en Madrid. Y me acuerdo que yo, fíjate, pero son la parte mala, ¿no? Muchos de los amigos míos que subieron allí, Juan Cueto, Juan José Plas, ¿cómo se llama? José Manuel Fernández, que era como mi amigo, el gerente del Sporting Kini. Joder, no vean la gente que había. Bueno, estaba mi padre también, que no lo sabía, que estaba dedicada a él, y se quedó helado.
Ah, sí, y no lo sabía, ¿eh?
No,
caray.
Se quedó helado. Y además no dijo nada, porque mi madre no pudo ir porque estaba impedida en silla de ruedas, y la llevamos a la semana siguiente cuando se estrenó en Madrid, madre, sí. Y le dijo a mi padre, pues ¿cómo no me has dicho nada? Mi padre es que no reaccionó.
Sí.
Pero bueno, estuvo muy bien.
Jaime Huarte, ¿qué tal? Jaime, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ayer tuvimos velada en el en Príncipe Pío. Y fue una velada muy bonita que vimos en Movistar. Sí, y señor, además con una puesta en escena muy agradable y muy atractiva, ¿verdad?
Muy bonito, muy bonito. La verdad que me alegré mucho porque, como tú has dicho, la puesta en escena era francamente atractiva y tal. Pero luego, por encima de todo también, pues los combates igualados, campeonatos de España, el campeonato de España sobre todo el de Salvi, ¿no? O sea, que no sé, la verdad, y volver a ver boxeo español con lo que nos gusta, oye, porque nos gusta mucho el boxeo internacional, los grandes campeones, pero siempre lo hemos dicho, cuando se te paraliza el corazón, estamos haciendo ahora, por ejemplo, esa cuenta atrás para el 26 porque pelea Kiko Martínez.
Claro.
O sea, que es muy, muy, muy bonito lo de Canelo, encantado de ver a Canelo, encantado de ver a Ryan García, encantado de ver a Bergil
Ortiz. Yo tengo apuntada la fecha del 26, ¿eh?
Eso es, pero joder. El 26, ahí, amigo, y eso el boxeo español es todavía un poco, bueno, no vamos a decir esa asignatura pendiente, nunca mejor dicho, pero que el desarrollo de nuestro boxeo, que yo creo que vivimos una época dorada, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que tenemos un montón de boxeadores de nivel, mucha gente me ha dicho, oye, qué bueno es este Salvi, ¿no? Y tal, amigo, y yo, o sea, claro que sí, como esa media docena, entre comillas, ¿no?
Claro,
de boxeadores muy interesantes, que nada que tuvieran la continuidad necesaria, y como le escuchaba yo a Fernando, que decía, joder, que no siempre sea que te llame el inglés de turno, y ala, vente para aquí a hacer uno, no, que podamos, ayudarle nosotros y que sus carreras. Hombre, a lo mejor no vas a poder competir a muerte, ¿ves? Si es por un mundial o algo, pero bueno, por lo menos que hagas tu carrera más importante, que la puedas desarrollar en España.
Claro que sí. Esto lo ha organizado, es la segunda velada que organizan nuestros amigos de Emporio Boxing, y Fernando Sánchez es el promotor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantados de saludarte. Y por, incidiendo igualmente en lo que dice Jaime, que ese es el camino al que queréis seguir, ¿no? Que empecéis ahora a labrar, a sembrar, para que cuando lleguen los combates fuertes, pues por ejemplo un campeonato de Europa, también podáis organizarlo vosotros, ¿no?
Correcto. Bueno, mi pretensión, como siempre, alguna vez que hemos hablado, sobre todo con Jaime, que he tenido la oportunidad de comentar, es sobre todo defender nuestro producto y evitar esa fuga de talentos que estamos teniendo de, creo que, grandes deportistas con muchísimo recorrido, que sin prácticamente recursos están consiguiendo grandes éxitos a nivel internacional también, y que si se les cuida un poquito, pues podremos llegar a disputar de tú a tú aquí en territorio nacional. Evidentemente no ahora, porque carecemos, adolece de una estructura empresarial como la que hay en otros países, pero a medio plazo podremos estar disputando grandes títulos aquí en nuestro territorio si tenemos el apoyo de, gracias a Dios, como he logrado ahora cerrar con la plataforma que hemos cerrado y con los patrocinios que nos están empezando a ayudar, pues eso, yo calculo que a medio plazo podremos, si Dios quiere, estar viéndolos.
Claro, ¿qué balance hacéis 24 horas después? Me imagino que todavía habrá muchas cosas que analizar, pero ¿estáis contentos con cómo se desarrolló todo ayer?
Pues sí, la verdad es que ahora mismo estoy viendo un poco el feedback de la gente que trabaja con nosotros, pues anotando en la lista positiva las cosas que nos han gustado. Estoy anotando las cosas que echan falta, pues evidentemente esto es ensayo-error, y viendo las cosas que se pueden ir puliendo, pero en general el resumen, empezando por lo deportivo, que creo que es lo que más le interesa al público, creo que de los 5 combates pudimos disputar en general de grandes combates, bastante equilibrados, que era mi pretensión, enfrentar a los buenos con los buenos, contar con todas las promotoras del territorio nacional. A nivel espectáculo, que también para mí era un componente importante de lo que adolecía el boxeo español, o que, yo mismo, que llevo, como sabéis, dedicándome ya muchos años a esto, en todas las facetas, en las promociones que hacíamos con alguien, en conjunto, pues eso, hacíamos, poníamos una lámpara que parecía que era la del escritorio de mi hija para iluminar el ring, te dejaba un amigo una lona de Coca-Cola para tapar las vallas, y bueno, y no se puede, ¿no? Entonces, la puesta en escena traté de que fuera lo más bonita dentro de los recursos que teníamos posibles, y creo que quedó también suficientemente vistosa, y se hizo agradable para el público neófito del boxeo, ¿no? Te puedes ir con tu mujer o con una pareja de amigos que no son aficionados y aficionarles. Y esto también lo conseguimos. Pues mira, dije antes de el Campeonato de España, pocas cosas hay más nuestras que un espectáculo de flamenco, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos una breve introducción de flamenco. Y bueno, dentro de los recursos, tratar de hacer un show lo más pues interesante y lo más ameno posible para que la gente del boxeo y la que no es del boxeo, que es la gran masa a la que me intento dirigir, pues poder irles reclutando y poco a poco que seamos más.
Pues muy bien, me parece una idea estupenda. Ahora dejo que pregunten Jaime y el director si tienen alguna duda, pero ¿tenéis fecha? A ver, ya sabes que somos unos ansias. ¿Tenéis fecha más o menos para la tercera?
Pues mira, estamos definiendo, porque la verdad que sabéis que aquí el deporte madre es el fútbol, y estoy ahora con mi equipo después de esto, viendo cuáles son las, porque una vez que ponemos una fecha no me gusta moverla, estoy barajando la posibilidad de mayo, como muy muy tarde, primera semana de junio.
Ah, muy bien.
Pero esta a ver, mi compromiso es tratar de hacer 6 veladas este año. Joder. Eso es con la plataforma lo que hemos acordado. Os puedo adelantar que tenemos prevista una en verano, si Dios quiere, en Marbella. Se harán otras 2 en un principio en Madrid y probablemente alguna en el norte.
Jaime, director, ¿tenéis alguna duda?
No, yo lo que quería decirle es que ayer tuve la sensación, cuando vi a Salvador Jiménez ganar el Campeonato de España, que me recordó exactamente hace ya muchos años cuando vi ganar el Campeonato de España a Javi Castillejos en el cuarto asalto ante este boxeador que había colaborado con nosotros en el crack, ¿cómo se llama?
Alfonso Redondo.
Con Alfonsito Redondo. Tuve la misma sensación y recuerdo, y se lo he dicho a Jaime muchas veces, que al día siguiente se lo comenté a Manuel Alcántara, le he dicho, joder, he visto un tío impresionante que se llama Javier Castillejo y tal. Luego ya era el lince de Parla, aunque tampoco había sido el lince de la cubierta de Leganés también, que sí, le ha ganado todo. Bueno, pues este Salvador Jiménez me pareció un boxeador ayer extraordinario. Yo no lo había visto, de una enorme potencia, pero a la vez como muy versátil, pegando, atacando de frente, la de Ao, tiene, yo creo que tiene pegada, evidentemente. Joder, yo creo que es, para mí fue un descubrimiento.
Totalmente de acuerdo, que creo que es un boxeador que muy completo, a nivel, tiene unos recursos boxísticos magníficos, pega, creo que tiene una defensa buena, el manejo de la distancia es fantástico. En resumidas cuentas, creo que es un boxeador que si se le cuida un poquito y se le hacen las cosas bien, a ver, si se le cuida, no me malinterpretéis, si se le cuida es, si no lo lanzamos fuera a cualquier cosa, por cualquier bolsa, porque no tengamos la capacidad de hacer boxeo aquí, ¿no? Si se le va un poco llevando por el camino como se debe hacer, que eso es lo que yo creo que tenemos que entre todos tratar de hacer, es un boxeador que tiene mucho, mucho recorrido. Estoy totalmente de acuerdo.
Pues, Fernando, enhorabuena por la iniciativa. Ya llevamos dos capítulos. Nos quedan todavía algunos por delante que ya están firmados, afortunadamente. Y ojalá disfrutemos todos de ello y sea durante mucho tiempo. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias. Fernando. Gracias, un fuerte abrazo y ánimo.
Un abrazo a todos.
Igualmente. Adiós, gracias. Adiós. Pues es un camino muy interesante el que ha adoptado esta gente y ojalá tenga continuidad y sea para bien del boxeo, porque eso le va a dar mucha visibilidad.
Un bonito espectáculo.
Sí,
también,
sí, 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 la verdad es que el espectáculo era muy completo y claro. Es lo que decía él, ¿no? La puesta en escena, más allá del boxeo, que sin duda alguna es el leitmotiv de todo esto, la puesta en escena fue muy atractiva y se hizo todo muy ligero y muy, muy ameno. Muy bien, Chocolatito, ¿qué queréis decir de Chocolatito?
Joder, pues
qué máquina, no. Qué máquina, ¿eh?
Para mí, bueno, lo comentaba antes con el director, sí. Y tal, es que chico, ver un tipo con 34 años, con ese, o sea, tan completo, alguno empieza un poco a procesar bien cómo fue número uno, libra por libra, el mejor boxeador de todos, elegido el Chocolatito, porque es que es fuerte, rápido, agresivo, ataca, pega, encaja. Lo da absolutamente todo, o sea, es que es un boxeador...
No, es atractivo de ver, claro, es ameno para ver, no es un boxeador de estos aburridos, es todo lo contrario.
Es que fíjate, vimos este combate, bueno, lo acabamos de ver ahora en Gol, precisamente,
sí.
El combate de Chocolatito con el Rey Martínez,
sí.
Y la semana pasada, Josh Taylor con Caterham, y decías, pero macho, esto es el mismo deporte, venga a darle esto, y el árbitro estaba como el árbitro del Chocolatito con Rey Martínez era un personaje que andaba por allí,
un espectador, un espontáneo que andaba por allí,
un espontáneo, y eso por qué es, bueno, pues porque los dos boxeadores hacen lo que tienen que hacer. Joder, es que la velada anterior, o sea, venga a darle, y otra que vimos también, que bueno, que en Dazón, que fue el campeonato mundial del crucero, Okol y Cheslak, que eso es como digo yo, esto es para cuando el niño no tuvo, cuando le digas a Ander, oye, que no estudia, mira, te voy a poner Okol y Cheslak,
y vas a estudiar.
Josh Taylor y este, y entonces, joder, ya verás cómo voy a decir, no, papá, no, por favor, ya voy a estudiar, porque es que de verdad, y entonces, claro, de repente llega Chocolatito, y el Rey Martínez, los pesos pequeños, y ojo, porque Eddie Hearn está entusiasmado con estos, y quiere hacer combates entre ellos, está el Sean Rubin Sai, Jesse, claro. Rodríguez...
Es que son todos tipos que van para adelante y además con una capacidad enorme, y son combates muy, muy... Por cierto, que uno de los jueces del Taylor contra Caterham ha sido, me gusta esta forma de definirlo, ha sido degradado por la puntuación que...
Es que nosotros, director, lo hemos comentado muchas veces.
Ian
es
John Lewis ha sido el degradado.
Sí,
me encanta lo de degradado. Sí,
claro, le han quitado como la categoría de árbitro de grandes eventos.
Sí.
Claro. Es que hemos visto unas decisiones que dices tú, pero vamos, es que nosotros como antes, ¿verdad? Que comentábamos,
sí, sí.
Que tenías medio idealizado, ¿no? Los ingleses y tal, joder, ahí, no sé qué, y de repente dices, chico, ¿pero qué combates están viendo estos tipos?
Bueno, acordaos de una mujer en Las Vegas hace cosa de un par de temporadas, es una cosa increíble, dio todas las peleas a uno que había perdido, pero todos los asaltos, una mujer, yo no lo he olvidado nunca en Las Vegas, madre mía.
Y a esta, y bueno, a este en este caso, al señor Luis, es que claro, o sea, una pelea que es súper pareja, que un juez ve 115-113 a favor de uno, X, me da igual, de Taylor, y el otro ve 113-115 a favor de Caterham, es decir, a la par. Y este que vea 114-111, cuando Caterham le había derribado, y claro, chico, pero tú, ¿qué haces?
¿Cómo sumas? Sí, claro.
Sí, pero sí, que es como claro. Estás sumando todas estas cosas, claro, y luego, claro, como se ven los rounds, y dices, pero ¿cómo has podido dar tú este asalto?
a este tío, si es que no ha hecho nada. Pues sí. Entonces, mira, degradado.
Pues sí. Oye, tenemos, director, apunte, tenemos velada este fin de semana en Nottingham, un mundial del pluma, ¿no, Jaime?
Sí, sí, Michael Conlan, el invicto, el buto, o sea, los otro duelo irlandés-inglés, sí. Que es una mañana en directo en DAZN, y luego, sobre todo, también que tenemos ya la próxima semana la de Virgil Ortiz.
Además, es en Inglaterra, será una hora prudencial, ¿no?
Sí, hora prudente, sí, 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 por la tarde, tarde-noche. Bueno, el combate estelar me calculo, como siempre.
Siempre, a las 11.
A las 11, por ahí, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. O sea, que es el sheriff de Nottingham.
El sheriff de Nottingham.
Sí, 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 sí.
Qué bueno.
¿Y la semana que viene Virgil Ortiz?
Efectivamente, la semana que viene Virgil Ortiz.
Pues este es de los que hay que ver, ¿eh?
Y sí, ya no, llega el 26.
Y luego llega la de Kiko.
Y el 26, ya hacemos boca con Virgil Ortiz. Sí. Eso sí que será más de madrugada, sí. Pero que vamos, me corto casi un dedo si el rival es capaz de aguantarle. Está, vi el otro día unas imágenes del entrenamiento del Virgil Ortiz Jr. este, y digo, madre mía, qué personaje, o sea, que 100% de victorias todas por KO, y además boxeando bien y destruyendo a los rivales, que además que eso sí, uno lo recuerda, y yo pienso, el director, esos pistoleros que sí. Tenía que haber en el antiguo este, sí. Con esa mirada de decir, no, este me va a matar. O sea, es que
yo me acuerdo ahora, Jaime, cuando estábamos hablando de este chico, Salvador Jiménez, que es verdad que es muy bueno, y hablando de llevar poco a poco, yo me acordaba de ti, hay que elegir muy bien los rivales, pero muy bien, no quiere decir que sean... gangas, no, pero ojo, hay que elegirlo muy bien esa carrera.
Pues sí. Señor director, que tenga usted una feliz semana, un abrazo muy fuerte, gracias.
A ti, un abrazo.
Jaime, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene, gracias. Antes de irnos, Andrea.
Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Esto no para, de la Champions a la Europa League y de la Europa League a la Liga. Ya estamos de nuevo metidos de lleno en una nueva jornada que ha arrancado hoy con una victoria del Atlético de Madrid ante el Cádiz y que va a acabar el lunes con el Mallorca-Real Madrid. Estamos, como siempre, preparados para vivir un gran fin de semana de fútbol y, como siempre, preparados para disfrutarlo con la máxima emoción gracias a Betfair y a su combi partido con el que hacemos, ya lo sabes, de cada encuentro de Liga el más emocionante, Pascu.
Sí, porque a falta de jornadas está la Liga interesantísima. Tenemos una lucha por el título que parece definida, pero que todo puede pasar. Y una zona de descenso mucho más apretada en la que están involucrados hasta 7 equipos. Uno de ellos, el Cádiz, como tú decías, Andrea, hoy ha perdido 2-1 ante el Atlético de Madrid. Mañana el día arranca con el colista Levante recibiendo al Español y se cierra con un Getafe-Valencia en el regreso de Bordalás con su ex equipo.
Sí, desde luego que ese partido tiene miga con el Valencia, recuerdo, finalista de Copa, luchando por los puestos europeos, y con el Getafe tratando de librarse del descenso. Está tan solo 3 puntos por encima. A estas alturas, en cada partido hay muchísimas cosas en juego, pero ese extra de emoción siempre te lo da el combi partido de Betfair. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en una misma apuesta y siempre con mejores cuotas. Mira, vamos a echarle un vistazo a este partido del Coliseum. Que la victoria es azulona, que Borja Mayoral marca en cualquier momento y que además marcan ambos equipos. Si tú a esto le metes 15 euritos, en el combi partido de Betfair puedes ganar hasta 133.
Y esto es solo una muestra, pero hay muchos más partidos en los que nos podemos fijar en esta jornada. Mira, Andrea, por ejemplo, el domingo arranca con un Rayo Vallecano-Sevilla, con los de Lopetegui tratando de meterle presión al Real Madrid, que es líder, o el Betis-Athletic, sexto contra octavo, o el Barça-Osasuna con los de Xavi, que quieren reencontrarse con las buenas sensaciones tras el empate a cero en la Europa League. Y hay mucho en lo que apostar.
Por supuesto, todos los aficionados de la Liga estamos deseando disfrutar de estos partidazos. Y ya sabes que los disfrutamos el triple aquí, con este secretito que te contamos, con el combi partido. Puedes combinar las variables que quieras, hasta 25, para mejorar tus cuotas apostando en un mismo encuentro y en una misma apuesta. Mira, este Barça-Osasuna, que Osasuna rasca un empate en el Camp Nou. Ojito, que Aubameyang lanza un tiro o más entre los tres palos en cada parte y que hay menos de 10 corners y medio. Atención, porque 5 euros pueden darte unas ganancias de 176. Esto es el combi partido de Betfair. Con él tú tienes el control. Visita Betfair para más información y crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
señores, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1 de la tarde y aquí estaremos hasta la 1 de la madrugada. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.